Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos. Tramo final de Tiempo de Juego. Como cada domingo, aquí estamos, 11:30. Son las 10:30 si nos escuchan desde Canarias. Qué suerte, siempre lo decimos, qué suerte escucharnos desde Canarias. Estaremos con ustedes hasta la 1:30 y como saben, todos los domingos tenemos a eso de las 12, a las 12 en punto, el tertulión. El tramo de opinión más influyente y más importante de la radio deportiva española. Hoy con Guas aquí en directo en el estudio que acaba de entrar por la puerta, Tomás.
¡Qué lindo!
Yo, es verdad que estabas comentando aquí los partidos. Pues un placer tenerte aquí cara a cara.
Una semana extraordinaria y hay que estar al pie del
cañón. Hay que ser valiente para venir aquí los domingos. Esto se ha convertido en un todos contra todos. Que ojito
jauría,
con el tema, ¿eh?
Sí, jauría.
Sí. Vamos a ver si hoy está calmada la cosa. Acaba de terminar la jornada de domingo. No la jornada de liga, porque mañana hay un partido, el que juega el Sevilla en Vitoria frente al Alavés. Hoy hemos tenido el último partido esta noche, ha sido el Athletic 1, Málaga 0. Ahora contamos cosas de ese encuentro porque la tarde arrancó con la victoria del Atlético de Madrid, que estaba obligado y de qué manera. 3-0 ha ganado el Atlético de Madrid al Valencia, 2 de Antoine Griezmann y 1 de Gameiro. Hola, Antonio Ruiz.
Hola,
muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas
y
noches.
Antes de nada, abriendo este tiempo final de Tiempo de Juego, tramo final de Tiempo de Juego, me hago unos líos con los nombres. Noticia que adelantamos aquí en COPE sobre sí. Gavi, el jugador del Atlético de Madrid.
Sí, noticia que tiene que ver con el capitán del Atlético de Madrid, Gavi, que en los próximos días, próximas horas, va a tener que ser operado de 2 dedos fracturados en su mano. Esto no se lo ha hecho durante el partido de hoy. Él ayer tuvo un accidente doméstico. Ayer le vimos en el último entrenamiento con un vendaje. Yo pregunté si era algo serio y me dijeron que no, que había sido una cosa en su casa, pero que iba a jugar, como así ha sido, y estaba en la lista de convocados y ha jugado el partido. Esa es la doble noticia, que ha jugado con 2 dedos fracturados. Así que Gavi, en las próximas horas o días, lo antes posible, le van a tener que intervenir en esa mano que tiene 2 dedos fracturados y se va a perder seguro el sábado frente al Granada, salvo que sea milagrosa la intervención y vale, pudiera actuar de alguna manera, y luego se pierde obligadamente, tuviera algo o no, la vuelta del Bayer Leverkusen el próximo miércoles porque está sancionado.
Ya está, había buscado esa amarilla.
Estaban sancionados él y Felipe, así que esa es la noticia. Gavi con 2 dedos fracturados.
Vale, pues
tendrá que ser intervenido.
Lo hemos contado, abriendo este tramo final de Tiempo de Juego. Hoy el protagonista en ese partido, al margen de lo que ha ocurrido en el campo, ha sido Fernando Torres, que ha seguido el choque desde el palco. En el minuto 9, dorsal de Fernando Torres, el Calderón se acordó de su ídolo después de lo que pasó el pasado jueves en Riazor. Cánticos y aplausos porque el susto que se llevaron los atléticos y todo el mundo fue tremendo el pasado jueves en Riazor. Griezmann celebró con un doblete su partido 100 con el Atleti, ha marcado 54 goles en esos 100 partidos y el Cholo el doble, 200 partidos en el banquillo rojiblanco. Por cierto, en 106 de esos 200 su equipo no encajó ningún gol y Simeone quiere más.
Sinceramente nunca me imaginé llegar a 200 partidos con el club. Soy feliz en el lugar donde estoy. Tengo un grupo de futbolistas que siguen compitiendo hace 5 años y medio con el corazón, más allá de las dificultades que se nos han presentado esta temporada. Y ojalá podamos mantener la regularidad que venimos pidiendo a lo largo de toda esta temporada, que fue lo único que quizás no pudimos mantener.
El Valencia sigue fiable en casa, pero incapaz fuera, ¿eh? Solo ha ganado un partido como visitante desde el mes de noviembre y el Atleti conserva la plaza Champions, que se la había birlado la Real Sociedad el pasado viernes. Tiene un punto de ventaja sobre el equipo donostiarra. Valencia 13º en tierra de nadie. Athletic 1, Málaga 0, lo decíamos, acaba de terminar este partido en San Mamés. Raúl García de penalti ha hecho el tanto para el conjunto vasco. El Athletic se regaló una sufrida victoria para celebrar su partido 100 en el nuevo estadio de San Mamés gracias a un discutido penalti por mano de Camacho. Los bilbaínos acumulan 19 partidos invictos como local, es la mejor racha desde el año 90. El Málaga solo ha ganado uno de los últimos 15 partidos oficiales. Ya solo tiene 7 puntos sobre los puestos de descenso. El Athletic es 7º a 4 de Europa League y a 8 de la zona Champions. Además, por la tarde se jugó en Las Palmas 5, Osasuna 2. Gesé en 2 ocasiones, Livaya, Roque Mesa y Unai García. ¡Qué gol en propia puerta de Unai García! La desgracia de la jornada. Y esos para Las Palmas y los 2 de Osasuna. obra de Kenan Codro, el hijo de Meo Codro. Berenguer, futbolista de Osasuna, ha tenido que ser trasladado al hospital después de un fuerte choque con David Simón, que le ha provocado un traumatismo cráneoencefálico. Va de sustos, la semana en la Liga Española. Está bien, fuera de peligro, y después de pasar las pruebas pertinentes, nos cuenta nuestro compañero en Pamplona, Alberto Sanz, que ha abandonado el hospital. En su sexto partido con Las Palmas, Jesse se ha estrenado con 2 goles. Los datos de Osasuna son demoledores. Vasilevich lleva 7 derrotas y 3 empates. Unai García lleva 3 goles en propia puerta en esta liga. 3 en propia puerta es pichichi de propia puerta histórico, puede ser, en una liga.
Igualado con Mainz, que también marcó 3 goles.
En el Rayo, ¿no?
No, en el Granada.
¿En el Granada?
Marcó 3 goles en propia puerta hace 2 temporadas.
Vale. Y Osasuna ha recibido 64 goles en 26 jornadas, algo que no se veía desde hace 56 años. Total, que tiene la salvación a 13 puntos. Y encima, recordemos, la salvación la marca el Depor, que tiene un partido menos. O sea, que podría estar todavía más lejos. Las Palmas...
Si tenía Osasuna alguna oportunidad de la salvación, la ha perdido.
No, hoy se ha esfumado. Las Palmas, duodécimo, aún lejos de Europa. Jesse reconocía la importancia, por fin, de haberse estrenado.
Sí, sí, no te voy a mentir, está claro que me hacía el gol mucha falta para afrontar los demás partidos con más confianza. Creo que llevaba jugando buenos minutos y buenos partidos, pero el gol no me entraba y contento por meter el gol.
Una noticia sobre este partido. ¿Va a renovar o no va a renovar Quique Setién como entrenador de Las Palmas? Juanfran Cruz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, cuéntanos.
Pues en principio, la Unión Deportiva Las Palmas a esta hora le ha puesto encima de la mesa a Quique Setién la renovación. El técnico pedía 3 años de contrato y en torno a 2 millones de euros por año. La Unión Deportiva le ha puesto encima de la mesa 5 años de contrato y en torno a 1 millón de euros por temporada. Ahora tendrá que ser el que decida Quique Setién. Posiblemente mañana ya se mantenga una reunión y en las próximas horas podría haber una opción definitiva si Quique Setién continúa o no en la Unión Deportiva. Pero la oferta ya se le ha hecho Las Palmas, 5 años de contrato y en torno a 1 millón por temporada.
Hombre, vamos a ver, si Quique pide 2 y le ofrecen 1, la postura está más que lejana. Está a años luz, es que es el doble. Y además que Quique quería 3 años. O sea que si no están de acuerdo ni en la pasta ni en la duración del contrato, me da que esa oferta de Las Palmas no le va a gustar a Quique Setién.
Claro, pero Quique pedía 3 años, Las Palmas le da 5.
Ya, pero
lo que ocurre es que la cantidad económica sí es verdad que todavía tiene un
claro.
pequeño margen, bueno, una diferencia bastante importante.
Es que date cuenta, si ese contrato que le ofrece Las Palmas ganaría menos dinero en 5 años que en los 3 años que él quiere. Con lo cual, ganaría 5 millones de euros, a 1 millón por año.
Está como los 2-1 con el deceso.
No. Eso tiene mala pinta. Pero bueno, a ver qué pasa mañana. Gracias, Juanfran, ¿eh?
Hasta luego.
Luego lo comentamos en el Tertulión. Esta mañana, en el Molinón, Sporting 0, Deportivo 1. Gol de Mosquera al final de la primera parte. El Depor suma su primera victoria de 2017 y la primera a domicilio en toda la temporada. El Pichu Cuellar paró un penalti a Faisal y el Sporting reclamó otros 2 que el árbitro no concedió. Para mí no era ninguno de los...
No, el penalti
2.
Fue en Recholac, el que se lo paró.
Ah, ¿fue Cholac?
Sí.
Ah, vale. El Depor, con un partido menos, ya tiene 4 puntos de ventaja sobre el descenso, mientras que el Sporting se aleja a 6 puntos de la salvación. Pepe Mel ha estado elegante. Muy elegante, con Gaisca Garitano, que era el que estaba entrenando al Deportivo de La Coruña hasta el pasado fin de semana. Hoy ha dicho esto en la sala de prensa del Molinón, después de haber cerrado su ciclo de 2 partidos de bienvenida, con un empate ante el Atleti y una victoria ante el Sporting.
Sí, 4 de 6, tienes razón, pero a mí me gustaría recalcar, creo que es justo, porque a mí también me han cesado. Y por el poco tiempo de trabajo, yo lo que he hecho a los futbolistas es quitarle una venda negra que tenían en la cabeza, que les dejaba ver. Pero sin el trabajo de Gaizka Garitano es muy difícil que nosotros hubiéramos ganado estos puntos.
Tal cual, ha estado sincero, ¿eh? Pepe Mel, el trabajo evidentemente no va a arreglar en 4 días. En estos 2 partidos no va a haber sacado buenos resultados el Deportivo La Coruña por lo que haya hecho Pepe Mel. Ya evidentemente había hecho un trabajo antes Garitano. Mañana se cierra la jornada 26 de primera con el partido que decíamos en Mendizorroza entre el Alavés y el Sevilla. Sampaoli se ha referido esta mañana a Madrid y a Barça, rivales por el título de Liga que ya han goleado en esta jornada.
Son tan contundentes, son tan decisivos y que tienen futbolistas de alto vuelo. Lo que nosotros tenemos que valorizar es que estar tanto tiempo junto con ellos hace de que el equipo también tenga un valor y ojalá que lo pueda desarrollar de cara al futuro.
Resultados de segunda, UCAM Murcia 1, Mallorca 1, Huesca 1, Valladolid 0, digo del día, ¿eh? Nastic 2, Córdoba 1, Levante 2, Elche 1, Lugo 1, Almería 2 y Zaragoza 3, Numancia 0. En la clasificación, el Levante y el Girona, primero y segundo en ascenso directo con una diferencia abismal. Atención, el Levante le saca al tercero, que es el Tenerife, 17 puntos. 17 puntos, o sea, puede subir...
Abril.
Pedrito, es una de las mayores diferencias también que recuerdo yo respecto al tercer puesto a estas alturas de temporada en segunda.
Sí, con este sistema, con el sistema actual, es récord seguro.
Es récord seguro, y es que el segundo, que es el Girona, está a 7 del líder, pero está 10 por encima del descenso, que es el... del descenso, quiero decir, del playoff, que es el Tenerife, lo marca el Tenerife.
Hace 3 años el Elche de Escribá también tuvo un ascenso muy cómodo.
Sí, sí, me acuerdo.
Pero no tan cómodo como este.
Me acuerdo perfectamente. Bueno, en fútbol internacional, Inglaterra, el City de Guardiola ha ganado 0-2 en el campo del Sunderland, que es colista, con goles de Agüero y de Sané. Mañana juega el Chelsea. Italia, la Juve ha tropezado en su visita al campo de Udinese, 1-1, no ha aprovechado ayer la derrota de la Roma frente al Nápoles. Ha ganado el Nápoles, Guas. Sigue de líder, la Juve, con 8 puntos de ventaja sobre la Roma. Zozobra, dices tú.
Zozobra total.
Total.
Dodot.
3-1, por favor.
Dodot.
En Alemania, Bayer Leverkusen, rival del Atleti, en Champions, ha destituido esta tarde a Roger Schmidt.
Se veía venir.
Se veía venir después de caer 6-2 ante el Borussia Dortmund en el día de ayer. En Francia, el Mónaco continúa como líder, con 3 puntos de ventaja sobre el Paris Saint-Germain. Ha ganado esta noche el Mónaco al Nantes 4-0, el Paris Saint-Germain ayer ganó al Nancy 1-0 de penalti, pero con varias rotaciones. Luego también lo contará la ratita. En tenis, Rafa Nadal perdió la pasada madrugada la final de Acapulco ante Sam Querrey 6-3, 7-6. El norteamericano hizo nada menos que 19 saques directos. Pese a la derrota, Rafa estaba así de contento.
Como te digo, me voy satisfecho al siguiente torneo y mira si me voy satisfecho que me voy a tomar unos cuantos tequilas ahora para celebrarlo, o sea que para que lo paséis bien todos, feliz año y nos vemos el año que viene.
Que lo paséis todos, feliz año, está bien, me gusta esa despedida, en marzo decir que lo paséis todos, feliz año.
Igual sé que está en China.
No vuelve allá hasta el año que viene.
No, que está bien, que está bien, ya lo sé, ya supuse que no era porque pensaba que era el año nuevo mexicano en Acapulco. Por cierto, Albert Ramos está disputando la final de Sao Paulo ante el uruguayo Pablo Cuevas, cuando ganaba 7-6 y con 3-3 en el segundo set, se ha suspendido el partido por la lluvia. Veremos cuándo se puede reanudar. ¿Dónde es? ¿En Sao Paulo? Bueno, ahí cuando empieza a llover igual está una semana lloviendo, ¿eh?
Esperemos que menos.
Olvídate del partido, Angelito. Ángel García, buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué está pasando en golf con Jon Rahm?
Pues que se nos va a escapar el triunfo, pero dicho eso, tiene muchísimo mérito. Es México, la primera también. Prueba del Mundial en México DF también. La primera prueba de las cuatro que tiene el Mundial de Golf, para que lo entienda la gente, están los cuatro grandes.
Y otro como Lama, para que lo entienda la gente, como si la gente no lo entendiera.
Lo entiendo perfectamente.
A ver si lo entiendes tú.
Los cuatro grandes, luego iría The Players, que se lo suele considerar el quinto grande, y luego ya irían las cuatro pruebas del Mundial, más o menos, aquí cada uno tiene una teoría.
Vale, lo hemos entendido.
Primera vez que juega el Mundial Jon Rahm, debuta, y ha estado peleando por el triunfo hasta ahora mismo ante Dustin Johnson, el número uno del mundo. Lo que pasa es que ha hecho 2 bogeys seguidos en el 16 y en el 17, así que a falta del último hoyo, a 2 golpes está Jon Rahm, ya no va a conseguir, salvo descalabro de Dustin Johnson, conseguir el título, pero va a acabar, ahora mismo es tercero, entre los 5 primeros, y repito, meritazo para los 23 años que tiene Jon Rahm. Apuntad este nombre porque sin duda, y con permiso de Sergio García, es el más claro candidato a suceder a Seve Ballesteros y a Chema Olazábal como ganador de un grande
son
en este país.
Palabras mayores,
Ya veremos.
Palabras mayores.
Al tiempo.
Olazábal y Ballesteros, madre mía, anda que no has tirado alto.
Al tiempo.
Atletismo, europeo de Belgrado en pista cubierta. Esta tarde hemos sumado 3 medallas. Una de oro, la de Adel Mechal en los 3.000 metros. Una de plata, la de Jorge Ureña en heptatlón. Y el bronce de Álvaro de Arriba en los 800 metros. Todo esto sumado a la plata de ayer de Ruth Beitia. España ha cerrado este europeo en pista cubierta con 4 medallas, sexta en el medallero. Fórmula 1, esta tarde ha hablado Fernando Alonso con sus seguidores a través de Instagram. Yo no sabía que se podía hablar a través de Instagram con los seguidores. ¿Cómo haces? ¿Te van preguntando en los comentarios de las fotos y vas respondiendo un vídeo? No sé, una cosa rara. Bueno, se ha mostrado optimista pese al desalentador inicio esta semana en los test, en las pruebas de Montmeló.
Fue mejorando a lo largo de la semana y yo creo que para la semana que viene estaremos, ojalá, en otra situación y bueno, pues sobre todo en Australia, que es donde de verdad cuenta, en otra aún mejor. Este año tenemos en el podio. ojalá, yo voy a ir a por todas.
A por todas. En baloncesto, Liga ACB, hoy han ganado Barça y Baskonia. Ha ganado el Barça, ¿eh? Noticia. Y por cierto, ayer el Real Madrid volvió a perder. Esto ya no es noticia, porque lleva 3 partidos consecutivos perdiendo en la competición doméstica.
Cierto.
No, en la doméstica no. 3 sumando el de la derrota de Euroliga frente al Galatasaray. Lo hizo ante Iberostar Tenerife, que es el sorprendente líder de la categoría. Tenemos que irnos hasta San Mamés, porque en Málaga están mosqueados con el penalti que les han pitado.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Ha perdido el Málaga ese partido frente al Athletic con una mano. A ver, Pedro Martín, ¿para ti es penalti o no es penalti?
Pues no lo sé, chico.
No lo sabes. ¿Fouto?
Es que yo ya...
Sí, bueno, le da la mano, para mí lo es pitable.
Le da la mano, bueno, es pitable.
Bueno, es pitable, sí, claro.
Vale,
sí, perfecto. Claro, no es un escándalo, no es para salir con los tanques de guerra, vamos.
Ya estoy...
Nadie está diciendo que...
Vale.
No. Los has sacado tú, ¿has visto el primero que los has sacado o eres tú?
Bueno, es una comparativa, vamos.
Vale.
O sea, que no es un escándalo.
Estamos muy despistados, en general.
Bueno, a ver cómo están los jugadores. Y creo que está José Ángel Peña como el gran protagonista. Peña, buenas noches.
Sí, buenas noches, Juanma. Efectivamente, estamos con un protagonista del Málaga. La verdad es que rostros de mucho pesar en la expedición malacitana, que parte a toda prisa para Vitoria, para coger un avión rumbo a Andalucía. Te escucha Ignacio Camacho.
Hola, Ignacio, muy buenas.
Buenas.
A ver, a vueltas con las manos. ¿Me puedes explicar lo de la mano en el área? Te da primero a ti en la tripa, parece que te da la pelota, y luego en la mano, ¿sí?
No sé, es una jugada muy rápida. Yo sé que sí que es verdad que algo me toca en la mano.
En la mano te da seguro. Pero la pregunta es, si es verdad lo que dice el comité técnico de árbitros después de la semana pasada, de que el rebote viniendo de uno mismo y luego te da la mano no es penalti, no sería penalti, ¿no?
Bueno, pues antes de tener la respuesta. A mí lo que me parece es que creo que hoy en día, cada día el fútbol es más subjetivo, el criterio es más subjetivo. Entonces cada semana nos encontramos una cosa diferente. Incluso hoy a mí me pita la mano y luego 4 minutos más tarde Laporte tiene una que la tiene abierta igual que yo. Yo estoy solo para recibir y está al lado, no la pita. Pues bueno, nos encontramos con esas cosas que evidentemente pues ensucian el trabajo de todo el equipo y el esfuerzo de todo el equipo que creo que hemos hecho hoy durante 90 minutos, y bueno, pues entonces te vas jodido a casa.
Yo es que creo que aquí no se trata de rajar o no rajar de los árbitros, se trata de poner
las cosas claras.
Eso es. ¿No os veis vosotros con los árbitros antes de que empiece la temporada siempre? ¿No hay una reunión con un árbitro que os explica las novedades y...?
Sí, todos los años pues, para eso vienen.
Yo creo que ahí tenéis que tomar la palabra a los jugadores y decir, oye, perdona, ¿nos podéis aclarar de una vez qué es mano y qué no es mano?
No, es lo que te digo, creo que lo que nos encontramos es cada día...
Un criterio,
claro. La interpretación del árbitro, pero no solo en las manos, en las faltas, en los codazos, en todo. Entonces, bueno, cada semana te encuentras una cosa diferente, y creo que al final todos tendrían que pitar con el mismo criterio, que al final esto es el mismo juego, no es diferente.
¿A ti, por ejemplo, el árbitro te ha dado alguna explicación cuando se lo has pedido o no?
No, encima te sacan tarjeta. No se puede hablar con ellos, cada día son más, a mí me parece, más prepotentes a la hora de dialogar. Somos persona, todos nos equivocamos, los jugadores también, y bueno, creo que son, toda la vida han sido mediadores dentro del campo. Tienen que entender que nosotros vivimos a 200 pulsaciones, ¿no?, en momentos y jugadas, y creo que tienen que ser más comprensivos y dialogantes con los jugadores.
Has terminado con un esguince, ¿eh? Qué fea la caída ahí sobre el pie.
Sí, se me ha ido el pie en el salto con Mick. Con Mikel, le había intentado aguantar, pero ya luego era perjudicado, o sea, era perjudicado a mi equipo que siguiese.
Situación complicada, lo que pasa es que los de atrás no suman, o sea, los de abajo no suman, con lo cual es verdad que lleváis mucho tiempo con una mala racha, pero chico, es que no, es un año para estar relativamente tranquilo.
Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es pensar en los domingos, en sacar de 3-3, nos están dando los resultados. Creo que tampoco, también el fútbol está siendo injusto con nosotros, no nos está dando la cara, ¿no?
Yo también lo creo.
Y lo bonito.
Yo también lo creo.
Y bueno, pues evidentemente lo que nos queda ahora es seguir trabajando, ahora en casa, pues ganar contra el Alavés, un partido pues que tendremos que sumar de 3-3, porque quieras o no, como no, al final te vas a ver ahí metido.
¿Peligra el entrenador? No, ¿no?
Bueno, yo espero que no. Vale. Creo que todos estamos todos del vestuario con él y vamos a apoyar, porque creo que esto todos lo tenemos que sacar juntos, porque nos lo merecemos todos.
Camacho, buen viaje.
Venga, muy amable, gracias.
se va el Málaga del estadio. Peña, no queda nadie ya en el campo, ¿no? Al margen de este futbolista del Málaga, que ya era el último.
Sí, tenían mucha prisa porque tienen que ir hasta Vitoria, como decíamos, para coger un avión. También se han marchado los jugadores que han comparecido ante los medios de comunicación del Atlético, Valenciaga y Raúl García. Así que poco a poco abandonando todo el mundo esta zona mixta, después de un partido en el que la Atlético ha vuelto a demostrar que sus aspiraciones europeas pasan casi totalmente por este rendimiento que está obteniendo en San Mamés, donde suma ya 19 partidos sin conocer la victoria la derrota en todas las competiciones. Valverde ha tirado un poquito las orejas a la afición, diciendo que parece que es fácil lo que hace el equipo y no lo es. Y como decía ahora también Ignacio Camacho, pese a la mala racha de resultados, todo el equipo de Michelis también lo ha manifestado, están a muerte con el Gato Romero, que ha asegurado que él no se va a marchar, que él no va a renunciar y que no cree que ante el Alavés esté en juego su puesto, sino que es un partido más en el que están obligados a ganar.
Gracias, Peña. Buenas noches.
Un abrazo.
Ojo, a las 12, otra noticia COPE. Acaba de entrar en el estudio Paco González y me dice que va a contar una cosita a las 12. Importante, abriendo el tertulión. 12 en punto de la noche. A las 11 y media, la cadena COPE ha dado otra noticia. Y es que Gaby, lo ha adelantado Antonio Ruiz, tiene que pasar por el quirófano, el jugador del Atleti, por una fractura de dos dedos.
Dos dedos de la mano derecha, se lo hizo el sábado en su casa, en un accidente doméstico, pudo entrenar con una venda, le vimos todos ayer con un vendaje, preguntamos, pensábamos que no era serio, pero ya ha jugado también con esos dos dedos fracturados y ya no puede evitar la intervención quirúrgica.
El que ya está en Nápoles es uno adelantado a su tiempo, porque va por delante de todo el mundo. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Dónde estás?
Estamos en Nápoles, entre otras cosas, porque mañana hay rueda de prensa a las 6:30, no hay combinaciones muy buenas, y por ese motivo gran parte de los enviados especiales hemos viajado esta tarde en un vuelo directo. Estamos a apenas 200 metros de San Paolo, un estadio con mucho lustre, con mucha historia, pero que está bastante viejo. Te cuento que ya se ha designado el árbitro del partido, que va a ser el turco Şakir. Sexto partido que le va a pitar al Real Madrid en la Champions. Se le va bastante bien, porque con él no ha perdido el Madrid. 3 victorias y 2 empates. Tiene a toda la plantilla a disposición Zinedine Zidane, a excepción de 2 futbolistas, Varane y Coentrao, que van a ser los únicos que mañana no viajen a Nápoles. La gran duda es si va a volver a apostar por el 4-4-2, que tan buen resultado dio Neibar, o volverá a apostar por el 4-3-3. Yo creo que volverá a lo tradicional, es decir, con la BBC arriba, con Casemiro, Modric y Kroos en el centro del campo. Yo creo que con Pepe al lado de Sergio Ramos en la defensa. Te cuento que va a haber en torno a 1.600 aficionados madridistas el próximo martes en la grada de San Paolo, y que el Real Madrid ha contratado un hotel para el equipo, que va a estar totalmente cerrado para la expedición. Un hotel con 146 habitaciones, incluso además con un perímetro de seguridad de un radio de 60 metros para que no haya que lamentar ningún tipo de incidente durante la estancia del Real Madrid aquí en Nápoles.
Espera un segundo, Miguelito. Ahora me sigues contando cosas del Real Madrid, pero es que tenemos una comunicación con Belgrado, donde hay un campeón de Europa de pista cubierta, en pista cubierta, de los 3.000 metros. Adel Mechal. Hola, Adel.
Hola, muy buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Lo estás celebrando o qué estás haciendo?
Sí, ahora estoy aquí en el hall de la cafetería del hall del hotel con mi entrenador, que ha venido a verme, y estamos, bueno, comentamos un poco la jugada y pronto empezará la celebración.
¿Esperabas el oro o para ti también ha supuesto una sorpresa?
Hombre, el venir a un campeonato de Europa donde hay tantísimo nivel pensando que puedes ganar el oro, no es algo que una persona pueda venir muy convencida, ¿no? Pero sí que es cierto que venía con los deberes hechos, habiendo trabajado muy duro, y creía que podía ganar, ¿no?
Uh-huh. Sabes que aquí se está comentando muchísimo el asunto de las declaraciones que habías hecho hace 2 años en el diario El Mundo, creo que fue en El Mundo, ¿no? Cuando te preguntaron por la independencia de Cataluña y dijiste que tú competirías por Cataluña, que si se independizase que estarías con Cataluña y que cogerías la bandera de España por respeto si hacía falta, pero vamos, que te sentías más catalán que español. ¿Hoy has dado un poco marcha atrás en eso?
No, es que, como ya he dicho, algunos medios de comunicación han manipulado las cosas, ¿no? Yo solo dije que si Cataluña se independizaba, al residir y tener domicilio en Cataluña, te pertocaría competir por Cataluña, ¿no? Y que si se diera esa supuesta casualidad que no depende de mí, sino dependerá del Estado, del gobierno central o de quien dependa, que no depende de mí. Si se diese esa casualidad, hombre, por domicilio, o sea, te pertocaría competir por eso. Entonces, y a mí me dijeron, bueno, y entonces cogeré la bandera española. Yo dije, por supuesto, yo voy a coger la bandera española porque respeto todo el país y porque me siento español. Y entonces, claro, cuando un periódico tú le dices que por supuesto que la cogerás por respeto todo el país y te pone ahí una preposición que te revienta toda la frase, que es el solo, o sea, hombre, cambia completamente el significado de la frase. Yo entiendo que ese medio de comunicación, evidentemente, decir que yo me sentía orgulloso, eso no vende la mierda. Y decir lo que escribieron en su momento, hombre, trajo una tralla que no veas y ensució mi imagen de muy mala manera.
O sea, Entonces ahí está
el hacer la prensa, o sea, real y verídica,
¿vale?
Veraz, dar información veraz o dar información manipulada.
Siempre digo que lo bueno de la radio es que sois vosotros mismos los protagonistas, los que decís las palabras que queréis decir y la gente os escucha así como ahora, en directo, como te están escuchando a ti.
Exacto.
Es decir, no puedo sacar de contexto nada de lo que estás diciendo porque es el contexto que tú creas. ¿Tú te sientes español? Sí. ¿Tu corazón es español?
Por supuesto, sí. Y yo nunca a este periodista le dije que no. Solo le dije, él me preguntó, hombre, porque el mundo siempre está muy metido en temas de independencia y tal. Me preguntó por esa casualidad. Yo le dije, hombre, esa casualidad como te acabo de redactar ahora.
Sí, sí, sí.
Pero que yo me sentía súper orgulloso de representar a España y me dijo, hombre, ¿y si ganas medalla el domingo vas a coger la bandera? Y le dije, por supuesto, voy a coger la bandera española por todo respeto al país. Yo represento una camiseta y esa camiseta se merece respeto. Y me dice, solo por respeto. O sea, ¿cómo que solo por respeto? Ese solo es el que ha destrozado todo el significado de la frase.
Que por cierto, que no quiero criminalizar. Si pensaras lo contrario, sería tan respetable como pensar esto, ¿eh? O sea, que si pensaras que te sientes catalán solo, por supuesto que lo tendríamos que respetar sin ningún género de dudas. Luego
yo estoy agradecido a España por haberme acogido, sinceramente, a mí, a mi padre en su día, porque yo estoy aquí por mi padre, sinceramente. Mi padre vino a trabajar por los Juegos gracias a España. Entonces, yo tengo muchísima familia en Marruecos y yo sé cómo viven ahí.
¿Dónde naciste, Adel?
Yo aquí.
¿Dónde naciste, Adel?
Yo nací en un pueblo de la provincia de Tetuán, que se llama Jibla, un pueblo pesquero que fue protectorado español, se llama Puerto Capaz.
Sí.
Y yo sé cómo vive ahí mi familia. Entonces, hombre, de verme a mí como estoy viviendo, gracias al hecho de estar aquí en España y ver a mi familia que está ahí, pues sinceramente sería un desagradecido, y como suele decir la frase hecha, el infierno de desagradecido está lleno, ¿no? Entonces, yo sinceramente nunca he renegado de representar a España, nunca me he renegado de vestir la camiseta, simplemente que ha habido algunos medios que, bueno, como he dicho, el solo meter una preposición, que es el solo este, te destroza todo el significado de la frase y lo cambia por completo y rotundo.
También hay, Adel, muchos compañeros tuyos, incluso atletas y, por supuesto, muchos aficionados, que siguen hablando de esos tres controles fallidos. Te buscó la Agencia Española Antidopaje y no te encontró para hacerlos. Tú dices que sí les habías comunicado tu paradero. ¿Cómo esperas esa decisión del TAS que te puede quitar la medalla en unos días?
Yo, sí, está bien. Le voy a explicar, como he explicado hace un momento en algún medio de comunicación, y es lo siguiente, ¿no? Tú imagínate ahora que se implantó lo mismo que ahora se implantó el sistema Adams para los atletas, que es, tenemos que estar localizables 365 días del año, una hora al día como mínimo, y tenemos que notificar cada tres meses de dónde vas a estar. Yo te digo a ti ahora, delante de todos los que nos están oyendo, los oyentes, el día, por ejemplo, 15 de abril, ¿dónde vas a estar usted? ¿Usted lo sabe?
Bueno, yo seguramente aquí, en Madrid.
Adel, para competir, sí, con las reglas antidopaje mundiales tenéis que estar localizables una hora al año y podéis simplemente entrando en internet cambiar esa localización. Es así de sencillo.
Bueno, usted no tiene la aplicación y no sabe cómo funciona.
Le aseguro que sé cómo funciona porque la he visto varias veces.
Entonces, te voy a decir una cosa. Usted ha visto cómo la Agencia Española Antidopaje muchas veces ha lanzado Twitter diciendo que de tal hora esa aplicación no va a funcionar, etcétera, etcétera. O sea, vamos a ver. Y esa aplicación hay veces que falla, y no soy el único atleta que lo dice. Entonces, a todo esto, indiferentemente de que falle o no falle la aplicación, tenemos otros métodos para dar esa información, que es mediante SMS, WhatsApp, correo electrónico, fax, ¿sí? Ok, hasta aquí muy bien. Pero yo te digo una cosa, usted tiene un carnet por puntos de carnet de conducir. Usted tiene 12 o 15 puntos. debe notificarle cuando usted pierde un punto, ¿sí o no? Sí. Entonces, lo que se ha hecho mal, o sea, si yo me he saltado un control antidopaje, la agencia antidopaje española no ha hecho su trabajo correctamente y debidamente. Entonces, cuando yo cometo mi tercer control fallido, supuestamente, la IAF manda una notificación a la Real Federación Española con copia a mí, o sea, a mí personalmente, con copia a la Real Federación Española de Atletismo y a la propia Agencia Española Antidopaje, diciéndoles que el señor Adel Mechal ha cometido su primer control fallido. La IAF no tenía constancia de que yo tuviese dos controles fallidos. ¿Qué pasó? El 3 de agosto, la Agencia Española Antidopaje salta y me dice: Adel, tienes dos controles más de tal día a tal día. Así que con esos dos, más el del 15 de julio, que los otros dos eran anteriores al del 15 de julio, con esos dos, más el del 15 de julio, usted no viaja a los Juegos. Hay una normativa, y la normativa dice que no se puede cometer un segundo control fallido si no se ha comunicado correctamente y debidamente el primer control fallido, y no se podrá cometer un tercero si no se ha notificado el segundo control fallido. A todo esto, ¿qué quiero decir? Que si la agencia vino a buscarme y no me notificó correctamente, yo no sabía que tenía un control fallido. Es por ello que yo, cuando llego a Houston, intento cambiar la localización, la aplicación se cierra. Como yo no tengo ningún control fallido, pues no vigilas. Es lo mismo que si usted tiene 12 puntos del carnet de conducir, o tiene 4 o tiene 2. Usted, cuando vea un radar, va a frenar. Y usted, cuando coja el coche, dirá: uy, voy a vigilar que me quedo sin carnet. Uy, voy a vigilar que me van a sancionar. Entonces, o sea, la agencia española lo que está monitoreando es que admita que no me notificó en tiempo y forma los controles antidopaje. Y luego, uno de los controles, a más a más, yo tengo mi correo electrónico diciendo que el 24 de enero yo no me iba a encontrar en mi casa, que iba a estar en el cross del Goibar. Y fueron a mi casa. A todo esto, o sea, son tres cagadas, tres errores. Entonces, claro, yo ahora te acabo de explicar mi versión. Y si usted dice que tiene esa aplicación, es porque la habrá utilizado un día. Pero cuando nosotros tenemos que modificar las cosas cada vez que nos movemos de casa, hay días que la aplicación se colapsa y hay días que se cierra y es muy difícil. Es cierto que tenemos otros métodos, como te acabo de comentar, un SMS, WhatsApp o fax o correo electrónico. Creo que me he explicado lo suficientemente bien.
Desde luego, lo has hecho perfecto, Adel, te lo digo sinceramente. Teniendo en cuenta esta explicación, supones que entonces el TAS te dará la razón, que no hay ningún peligro.
Entonces yo ahora va lo siguiente: no hay ningún precedente en la historia desde que se inauguró el TAS, que creo que lo inauguró o dio la opción esta o la idea Juan Antonio Samarán, jamás en la historia ha dado o ha concedido una suspensión cautelar de una sanción para unos campeonatos de España o para un campeonato de Europa de pista cubierta, que es una competición menor. Solo se conceden en vísperas de los Juegos Olímpicos, ya que el daño colateral que se puede cometer es muy grande. Entonces, a todo esto, que el TAS haya concedido la suspensión cautelar es porque no va a ser, tan osado que decir, bueno, que compita, yo proclamo el campeón de Europa y que luego falle en contra.
Vale.
O sea, se está provocando un daño demasiado grande a muchísimas personas. Entonces, el TAS, cuando ha concedido la cautelar, es porque, o sea, hay una evidencia, que es que mi notificación a 15 de julio dice que yo tengo mi primer control fallido. Y la agencia española dice: no, que tiene dos más. ¿Cómo que tiene dos más? ¿Usted cuándo le ha notificado a esta atleta?
Que no lo sabías.
La UADA tiene una normativa que dice que, o sea, la cosa que acabo de redactar, que no se puede cometer un segundo control fallido si no se ha notificado debidamente y correctamente el primero.
Un segundo, Paco.
Que con decenas y decenas o cientos de atletas, ¿esto les pasa a muchos o eres justo tú el único?
Yo creo que soy el único. Mira qué te digo. No sé por qué, pero supongo que habrá alguno más por ahí, pero de momento el caso sonado también es cierto que el país publicó hace unos meses atrás que la agencia española, de 7 personas que ha querido sancionar el Tribunal Deportivo Español, 5 lo ha echado para atrás. Esto es una información que salió hace poco en los medios de comunicación escritos en el país. Entonces, a todo esto, más mi caso, yo creo que la agencia española trabaja mal.
Sí, pero debe ser, Adel, que el sistema Adams, que rige a nivel mundial y que lo utilizan todos los deportistas del mundo, no me equivoco.
Escúchame. No te equivoques, porque veo que me estás atacando. No te equivoques. Yo no estoy criticando el sistema Adams, señor. No estoy criticando el sistema Adams, ¿vale? Estoy criticando la eficiencia de la Agencia Española de Antidopaje. Sí es cierto que se colgó conmigo, ¿vale? Muy bien. Pero tú me tienes que notificar.
Mira, perdona, Adel.
O sea, es como si usted coge
Chris Froome, Chris Froome, estoy leyendo Adel que Chris Froome también ha tenido un problema similar al tuyo con el sistema Adams. Me lo acaban de enviar.
Y te puedo decir que muchísimas otras personas han tenido problemas con el sistema Adams. Y no voy a decirte nombres porque no quiero decir esos nombres, pero personas que han venido personalmente a mí y me han dicho, hostia, Adel, yo te entiendo porque yo he tenido ese problema.
Bueno.
O sea, es que no es, o sea, el sistema Adams, o sea, sí que es cierto que es un sistema que funciona bien, pero hay veces que se colapsa esta aplicación.
Vale.
Y cuando te engancha a ti, por desgracia, pues está enganchado. Pero también te voy a decir una cosa, o sea, lo que te he dicho antes, si tú tienes un control fallido, vigila. Si tienes dos, ya te preocupas a mover cielo y tierra que la aplicación funcione o para buscarte un ordenador.
Que sí. Cuando te quedan cuatro puntos en el carnet, no coges el teléfono cuando te llaman. Para que no te pille la poli cogiendo el teléfono, pero si tienes los dos, igual vas un poco más sobrado.
Exactamente. Ahí está, o sea, tú no vigilas igual. En el sentido de que tú te presentas a una competición.
Sí.
Y cuando llegas al hotel, porque no sabes si te van a poner en el hotel A o hotel B, porque hay organizaciones de mítines que tienen dos hoteles diferentes y depende de cómo la ocupación te pone en un hotel o en otro. Y tú cuando llegas al meeting vas a cambiar tu aplicación y no te funciona. Pues entonces tú como, hostia, pues tengo dos. Ey, bajo recepción, déjame el móvil, llamo la IA, llamo la Reacción Española, llamo a quien haga falta para que se enteren de que estoy allí.
Vale.
Pero claro, como yo no tengo ninguno, dices, bueno, mañana compito aquí, saben que estoy aquí, el Marca, el As. Acaban de informar que Adel Mechal y David Bustos estrenan preseas en el meeting de Houston. O sea, y yo puse ese mismo día, tuiteé los pies en Houston, la cabeza en Río y el corazón en Niza, que fue cuando el terrorista cruzó por Niza con el tráiler. O sea, una persona que se esconde ese día no dice dónde está, por favor. Y no compite en la competición internacional de la IAF. Luego ese día me mandan... son muchas cosas que la prensa a veces... escribe unas cosas que a mí me duele porque, al igual que cuando me sancionó la agencia por última vez, pusieron a Adel Mechal se arrepiente, asume la sanción de 15 meses. Yo no sé quién dijo eso. Yo no sé quién lo dijo porque yo jamás me arrepentí, jamás he asumido mi culpa. O sea, yo me he presentado al TAS, el que se presenta al TAS no asume su culpa. Entonces, por eso quiero decir que a veces la prensa escrita hace daño, porque manipulan cosas, manipulan informaciones. Así que no sé qué decir.
A ver,
más.
Ángel.
Adel, por supuesto, se ha podido explicar. Yo lo único que digo, y lo ha dicho él mismo, es que hay muchísimas formas de comunicar a la Agencia Española Antidopaje dónde estás. Está esa aplicación a través del móvil o a través de un ordenador. Están los mensajes, están los faxes. Hay muchísimas formas para decir dónde estás. Si se te cuelga la aplicación, lo puedes hacer de otras formas.
Bueno, Adel.
Veo que tu compañero está engrescado, ¿eh?
Bueno, es así con todos.
Lo que pasa es que a él y a mí la DGT nos ha quitado puntos y no nos ha avisado. Entonces, no.
Pregúntale a Marta Domínguez que me llamo fiscal, por lo mismo.
Bueno, Adel.
Veo que usted es de los que les gusta la morralla y la mierda, pero no se preocupe.
No, debe ser eso.
Sí. Le entiendo.
Lo que me gusta es el deporte limpio y transparente, eso es lo que me gusta.
Bueno. Usted no puede decir eso porque no sabe ni si yo voy sucio o si voy limpio.
No, yo no estoy diciendo que tú vayas ni sucio ni limpio. Estoy constando unos hechos de unos controles fallidos en los que la Agencia Española Antidopaje, que creo que no persigue a nadie, ha estado buscando a alguien. Yo no tengo ninguna prueba. Las pruebas están en el...
A ver, una cosa. Esto no lo tenemos que solucionar nosotros. Lo solucionará el TAS.
Efectivamente.
Por hecho, pues tu compañero está actuando de juez y no de periodista. Así que aprenda un poco.
Vale.
¿Vale?
Adel, un abrazo. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Y no empezó el tertulión.
Está bonito.
Y no empezó el tertulión. Ahora empieza el tertulión.
Menos a más.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Que una parte de la política catalana quiere imponer al resto de los españoles.
Porque está cuando se le necesita.
Una parte de Cataluña quiere decidir lo que le corresponde a todos. ¿Cómo van a cambiar mi país y no me van a preguntar a mí?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Atención, mensaje para hombres que han perdido su deseo sexual. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor, que aumenta tu libido y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos 4 años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. La justicia te da la razón.
BM
BMW. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Novovisión, otra vez premio nacional por su trabajo en operaciones de los ojos 2016.
Y lo celebramos con los que quieren vivir sin gafas y sin lentillas. Vive ya la magia de la visión 100% láser de Novovisión con un precio especial durante este mes. Infórmate y pide tu cita gratuita en clinicanovovision.com.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca, multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis. 913990062. 913990062. Bachoferabogados.com.
Busco un coche con un amplio maletero de 550 litros, control de crucero, sensor de parking trasero, conectividad Bluetooth, asistente de arranque en pendiente, muy seguro, como con 5 estrellas en el test Euroncapi. Detector de fatiga. Llega un momento en que tienes muy claro lo que quieres. Llévate un Seat Toledo cargado de razones por 12.200 euros. Infórmate en seat.es.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en directo, tramo final de tiempo de juego, como cada domingo y con un pelín más de retraso comienza el tertulión, el tramo de opinión más influyente de la Radio Deportiva Española. Habíamos dicho que a las 12 iba a dar una noticia a Paco González. ¿Te quedan ganas de dar noticias, Paco?
Sí.
Está Paco, always. Está Guas, está Antonio Ruiz, está Pedro Martín, está Fouto, ahora viene con mensajes Fouto, que está mucha gente escribiendo. Está preparado Manolo Lama. Hola Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Brotons, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma, a todos.
Miguel Rico, buenas noches.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, suerte que lo hemos llamado para felicitarle a este chico, ¿eh?
Sí, sí, sí. Suerte. David Albelda, buenas noches.
Muy buenas a todos.
Y Roberto Palomar.
¿Qué tal? A mí no se me cuelga la aplicación, como algunos.
¿Tú qué estabas? Del lado de Ángel, seguro.
Bueno, yo es que el tono, sobre todo el tono del atleta, lo he escuchado ya otras veces.
Pero la explicación la ha dado bien, el chico se ha expresado bien.
Yo no me he enterado de nada, no sé todavía cómo funciona el chisme ese. No me he enterado, de verdad, que no me he enterado.
No, a ver, hay una cosa en la que, bueno, Ángel debe tener razón en todo, pero hay una cosa que es evidente, que es, tú tienes 5 maneras de dar la información. 5 maneras. Entonces, claro, no puedes decir que no la puedes dar.
Lo que a mí me parece que ha dicho es que aprecia un defecto de forma al no anunciársele en ningún caso que se había saltado un control.
Pero hay dos maneras de no dar positivo. Una es ir limpio y la otra parecer limpio, es decir, estar siempre localizable. Si esperas a tener 4 puntos en el carné para dejar de hablar por teléfono, pues te estás arriesgando.
Sí, totalmente.
Quiero decir que si desde el primer momento te tomas cada aviso como si fuera el último, pues no tendrías
problema. Una cosa...
Y hay mucho juego para un deportista, porque al fin y al cabo se le mancha su nombre. Sí. Imagínate que solo por dejadez. Como estoy en el Goibar y sale en el Asia de Marca, no me van a decir que estoy localizable.
Espera un segundo, que quiere hablar el oyente. Han mandado muchísimos mensajes, Fouto.
Y nos pegan muchos palos, ¿eh? Nos pegan palos por la entrevista, sobre todo más o menos Joma, porque dicen los oyentes que hoy tocaba felicitarle.
Yo le he felicitado.
WhatsApp al 637-230010 o arroba tjcope. Buenas noches, partidazo. Mi opinión, hoy se han equivocado en la entrevista con Adel Mechal. Hoy tocaba celebrar la victoria, nos dice un oyente por Twitter. Hablando con un medallista y ni siquiera una sola pregunta de deporte. Medalla de oro en un europeo y
¿De qué hemos hablado entonces? ¿De
Medalla de oro
de cocina,
fútbol. En un europeo, y terminamos la entrevista poniendo en duda si va limpio. Creo que hoy tocaba felicitarle. Me quito el sombrero con nuestro atleta, perfectamente explicado, un 10. Creo que lo que habéis convertido la entrevista es asunto de martes o miércoles. Hoy tocaba felicitar al muchacho, nos dice otro. Angelito, que te llama Abdel a Maradona, ten cuidado. Y dice otro, foto épico atacando a ese atleta. ¿Qué tipo de periodismo te enseñaron a ti?
Foto. Bueno,
hay que decirle que dije yo no lo he entrevistado, pero bueno. Qué suerte vivir en Canarias, donde vive el líder de la CB, bien has dicho, Juanma, y suerte de poder escucharles desde aquí. Dice otro que Camacho, con la temporada que está haciendo, debería de ser más autocrítico y menos rajar de los árbitros. Dos manos, dos criterios, mano de Camacho y penalti, mano de Laporte y no penalti, vergonzoso lo de Álvarez Izquierdo, nos dice otro oyente. Y nos dice uno que meditar, el fútbol es el único deporte del mundo en el que ni los profesionales ni aficionados sabemos las reglas.
Ha dicho Camacho que los árbitros cada vez son más prepotentes. Me parece que ha empleado esa palabra.
Sí, así lo ha dicho. Sí.
Ha estado en el trato, en la conversación.
¿Le pueden multar por eso?
No, hombre, multar no, le pueden denunciar en este caso.
Bueno, denunciar.
No creo.
¿No?
No lo creo, vamos. Yo si fuera, no denunciaría por eso, ¿qué más da? Pues,
no, más que... Álvarez Izquierdo es de los que están en esa línea.
Vale, vale. Paco González.
A ver, esto que voy a dar es por las prisas de que los entes de COPE sean los primeros en saberlo, porque no es todavía una noticia ni cerrada ni avanzada, aunque tengo datos que no puedo decir, pero la cuestión sería que Hazard puede estar en la órbita del Real Madrid para la próxima temporada. Hazard, el jugador
del Chelsea.
Esto, doy mi palabra de que no viene el Real Madrid. De hecho, cuando le he preguntado al señor Real Madrid, ha dicho, ¿estás loco? ¿Cómo vamos a hablar ahora de fichajes? ¿Está todo en juego? Vamos, que incluso le resulta molesto al Real Madrid que se diga esto, pero es que por mis prisas de que sean los primeros los oyentes de tipo de juego, pues quiero que lo sepan, que puede estar en la órbita del Real Madrid, sobre todo, esto ya es especulación mía, si no renueva Isco y si se marcha James, porque además a James lo quiere el Chelsea. Zidane en su día recomendó a tres jugadores para el Real Madrid cuando eran niños, imberbes, que eran Hazard, Varane y un centrocampista belga, que se me ha olvidado el nombre, y de Fur. El chaval estaría encantado de ser entrenado por Zidane, me consta, y a Zidane le gusta. Así que solo puedo leer hasta ahí, que Hazard podría estar en la órbita del Real Madrid para la próxima
Tiene
temporada.
26 años, sí. Es belga, marca aquí que gana 10,4 millones de libras al año.
Hace dos años, cuando ganó la Liga del Chelsea con Mourinho, estaba considerado el tercero del mundo. O sea, una cosa como Griezmann el año pasado.
Sí.
Luego tuvo un mal año, el año que echaron a Mourinho, y este año vuelve a estar bien otra vez. Por eso también viene el Chelsea.
Bueno, pues contado en COPE, Hazard está en la órbita del Real Madrid, sobre todo en la alternativa posibilidad, que cada vez parece más factible, como viene informando también Manolo Lama aquí en la cadena COPE, de que Isco no renueve.
Pero yo insisto que la postura oficial del Madrid, ni hablamos de fichajes, estáis locos con todo en juego, vete tú a saber dónde acaba esta temporada y quién está aquí y quién no para el año que viene.
Vale. De que Isco no renueve o de que se pueda ir James. Habíamos dejado con la palabra en la boca a Miguelito desde Nápoles, antes de que entrara Abdel Mechal. Miguelito.
Sí, aquí sigo. Jorge.
Perdona, que te interrumpí cuando estabas contando cosas desde Nápoles.
No, prácticamente estaba todo contado. Te iba a apuntar también que el presidente Florentino Pérez tenía previsto viajar a Nápoles y, como te decía, que en torno a 1.600 aficionados madridistas van a estar aquí animando al equipo el próximo martes.
¿Habías estado en Nápoles ya?
Sí, me tocó cubrir el último partido de Rafa Benítez como técnico del Nápoles, un enfrentamiento entre el Nápoles y la Lazio.
Una ciudad distinta, ¿eh? Una ciudad diferente a todo.
Sí, sin duda.
Sobran los pasos de cebra y los semáforos.
Es un planeta al margen, o sea, está la Tierra y luego está Nápoles.
Yo he cenado sobre las raíles del tranvía.
Yo...
Cuando el tipo puso la mesa, dije, escúchame, dice, no, finales 7 la matina, no problema.
A mí, pero bueno, vas caminando por la acera y te adelanta una moto con tres tíos, pero de la forma
sin
más
normal.
Tres tíos, sin casco, bueno, casco por supuesto. Tres tíos, pero por la acera. O sea, porque hay atasco de coches, y entonces las motos, como no entran en la calle donde están los coches, van por la acera mucho.
Yo es el único creo que están prohibidos, o sea, las agencias de seguros, los que viven en el centro de Nápoles, no firman a nadie el seguro de todo riesgo.
No,
es imposible que el primer día ya no tengas un...
Los retrovisores de los coches están todos para adentro, aunque no... O sea, están todos para adentro para que no te los lleven por delante los de las motos en los semáforos.
Es una ciudad donde está prohibido recoger la basura. O sea, parece que... ¿sabes que
¿Siguen con la huelga?
Sí, no, que sigue la huelga. Sabes que ahí está la mafia metida, que son los que dominan el cotarro. y es la ciudad más sucia del mundo, y yo creo que tiene encanto de lo guarra que está la ciudad.
He visto un stop en una calle en contradirección. O sea, llegabas a una avenida, oiga, maestro, va a estar en contradirección, pero aquí parece que le van a dar. Y había un stop, es extraordinario.
A mí, sin embargo, me gustó, es una especie de lo que yo me imaginaba España años 60.
Totalmente.
Claro, está claro. Sin tanta civilización.
La postal es precioso.
Pero, no solo Nápoles, la costa amalfitana, tú vas en una carretera de dos carriles, en dos sentidos, y está entendido como normal que uno adelante, línea continua ni leche, o sea, da igual, que uno adelante al otro, y entonces el que ve de frente venir al que se ha metido en su carril, se echa al arcén,
claro,
pasa usted,
y sin protestar,
normal.
Claro, claro, no, y por ejemplo, hay baches en la carretera que tienen 20 años de antigüedad, o sea, pero auténticos socavones, y hay una valla puesta delante del bache, y entonces lo que haces es esquivar la valla y sigues tu rumbo, pero no se te ocurre decir, joder, que no arreglan el bache, no,
el resto de las rotondas lo tiene muy claro, el que primero mete el morro, ese es el que pasa, lo normal es el que y además no se enfada a nadie, o sea, por eso no se pitan, o sea, tú vas, hay una rotonda, cuatro calles confluyen a la rotonda, el primero que mete el morro,
pasa. Manolo, voy para mal listo.
No,
sí, sí, a mí me encanta. Y el barrio español me encanta, en el barrio español lo normal es que cuando vayas caminando no te peguen un tirón o del bolso o de la cartera, tienes que ir espabilado.
Es la única ciudad del mundo donde yo me he querido bajar de un taxi, por el miedo que llevaba yo en el taxi. O sea, era una locura de taxista, se saltaba todas las señales, iba por
bueno, en Santo Domingo, o sea, en un taxi nos pusieron una pistola a la
ahí también, carilla. Ahí también, pero ahí no queríamos bajar.
Y era la policía. Bueno, lo cuento rápido, pues, se salta el taxista a 20 por hora porque era una higa de estos.
Era un pirata.
Se salta un semáforo. Dice, no, es que me viene persiguiendo la policía en una móvil. No, la persecución era a 20 y a 23 por hora. Iban los dos. Y el de atrás, el policía de atrás del motoconcho, nos apuntaba con una pistola.
Sí, bueno, sí. Pues, ¿alguien quiere decir algo más de Nápoles?
¡Qué magnífico!
¿Eh? Que bueno, me voy mañana a las 4.
Tú ya. Te vas mañana.
Lleva Dodot.
No, ¿por qué?
¿No? ¿Vas a ir sin nada?
¿Habéis visto jugar al Nápoles este fin de semana?
Yo sí.
Bien.
Cuidadito.
Ganó a la Roma. Bien Pepe Reina, en el último minuto salvando ahí con un paradón y unos reflejos tremendos.
Bien Mertens,
que se retiró con calambres. Parece que puede jugar contra el Madrid. Sí, no tiene nada. Sí.
La verdad es que el Nápoles estuvo muy bien. El Madrid estuvo mal, ¿ves? El Madrid creo que perdió
4-1. Bueno, es que el Madrid de Nápoles no va a ser el Madrid de Eibar, Manolo. No. Esa es la primera gran pregunta.
¿Qué decir?
Esa es la primera gran pregunta. ¿Qué además, Madrid va con tiene que jugar jodido en Nápoles? ¿Tú firmabas, Guas, que jugara el Madrid de Eibar? Es decir, ¿qué diría la afición del Real Madrid si Zidane repitiera alineación?
O si gana, tan contento.
Vale, pero ¿tú te imaginas que Zidane repitiera
si alineación
en Champions?
Pero el mérito de verdad de un entrenador es que los buenos trabajen.
Hombre, clavado.
O los que él considere mejores.
En Champions es más fácil conseguirlo.
Imagino, pero que el debate está. Vamos, yo he pasado por Madrid hoy y la gente no me ha hablado de otra cosa.
Bueno, ayer en la transmisión...
¿De qué tiene que jugar el equipo de Eibar?
Que decir, chico, es que esto da que pensar. Está muy bien lo que dice Paco y es verdad que en otros partidos todo el mundo se pone en el mono de trabajo. Ahora, el Madrid ayer fue un equipo en serio y, joder, chico...
Ayer en la transmisión...
¿Cómo hacemos?
Ayer en la transmisión yo por lo menos no paraba de decir tres frases. Una, este es un equipo solidario. Dos, en este equipo atacan y defienden todos.
Es mucho, ¿no?
Tres, cuanto más centrocampistas pongas, este equipo juega mejor.
De todas maneras,
son
esta
tres,
semana...
Tres son tres cosas que es... Guas y yo estamos con el martillo pilón todos los años diciendo lo mismo. Casualmente, cada vez que ponen esto, la cosa va bien.
Esta semana, de todas maneras, el Madrid, el Barça y el Atleti han ganado muy cómodo, porque siendo semana de tres partidos, su rival estaba igual de cansado que ellos. Uh-huh. Y yo creo
y no
que
tienen
que...
otros tanto banquillo como tienen el
ah, bueno, Mar, no, claro. Ejemplo. No, aparte de que estuvieran bien, ya específicamente el Madrid, todos los que salieron.
Ya, Paco, pero
Asensio y James y...
Reconocerás que en el caso de Atleti quizá menos, pero el partido que ha hecho el Madrid en Eibar y el partido que ha hecho el Barça en su casa no lo habían hecho en toda la temporada.
No, que estuvieron muy bien los dos y yo también.
Ya, pero no porque estuviera casado a los otros, sino porque el juego de ellos, su propio juego fue infinitamente mejor.
Sí, pero yo creo que influye que esos equipos habían jugado entre semana. Quizás también.
Ya, pero por ejemplo, Paco, mira, el Atlético de Madrid jugó el jueves y el Valencia jugó el martes.
Sí, pero que el Atlético está acostumbrado a dos por semana, igual que Madrid o el Barça, mientras bueno,
pero,
que el Valencia.
Pero te dice que el Valencia de martes a domingo, Paco, es una semana casi.
Sí, tiene para descansar su tiempo.
Que vamos, si del martes a domingo el Valencia está cansado, vamos.
Por cierto. Al final es un tema de calidad.
Claro.
Lo del calendario de esta semana ha sido brutal para muchos equipos, ¿eh?
Sí.
Y completamente imposible de hacer peor las
cosas. Evitable. Sí. O sea, partidos decisivos.
Equipo juegue el martes y otro, o sea, y luego el domingo. Que uno juegue el miércoles y el sábado por la mañana. Otro que juegue el jueves y el domingo por la mañana.
El mono.
Peor no se puede hacer.
El mono.
El mono, no. Si es que es el mono y tiene sus cosas.
No, no desvíes, asunto de la alineación. Palomar, ¿tú repetías la alineación o no?
No, yo jugaba con los mejores jugadores posibles y eso incluye a la BBC. Además es que es indemostrable eso de que con uno sí y con otro no. Yo con la BBC le he visto jugar y ganar al Madrid cómodamente también y contundentemente. Yo con la BBC.
Bueno, por supuesto, va a jugar la BBC. Hombre, lo que estamos haciendo es elucubrar ahí con nuestra opinión.
Va
pero
a jugar a la BBC y al Yashira.
Yo tenía la duda de que si iba a jugar Benzema, pero después del partido que hizo ayer ya no me
queda. ¿La duda de si iba a jugar Benzema?
Sí, sí, sí. Porque no jugó Isco.
Claro, yo tenía la duda porque no jugó Isco. Era la única duda que me quedaba.
Antes del partido.
Pero antes del partido. Después del partido no me queda ninguna duda.
Sí, sí.
Yo pensé que ayer guardaba Isco para ponerlo en Nápoles, pero después del partido que hizo Benzema, vamos, no me queda ya ninguna duda. Y además que tengo que decir que después del partido que hizo se merece jugar Benzema, ¿eh? Porque hizo un partido, el mejor partido de la temporada que ha hecho Benzema.
Sin duda. Y sí, además sí. Cuando tenía todos los focos sobre él, o sea, él venía de una racha muy mala, yo creo que desde el 7 de enero no marcaba en Liga, 50 y pico días, y estaba todo el mundo pendiente de lo que hiciera.
Hizo Benzema una gran primera parte contra el Nápoles, también lo quiero recordar, ¿eh?
Sí.
Yo me quiero meter en un charco que es importante, ¿eh? Me
es raro para ti, sí, pero sí. Adelante, Brotons.
Pero me he comprado Katiuskas. Os voy a decir una cosa, aquí no se trata de la BBC, ¿eh? Aquí hay otros jugadores que tienen un perfil absolutamente ofensivo y que cuando no están en el equipo defienden infinitamente mejor. Y me estoy refiriendo concretamente a Marcelo. Marcelo es un desequilibrio táctico para el Real Madrid de unas desproporciones increíbles.
Y para el rival, es verdad, para los dos.
Y todos los entrenadores, y para el rival, de vez en cuando. El otro día, no ayer, sino en el último partido que jugó, fue de tal desproporción que se comió dos. Fíjate. De la desproporción. O sea, que ese sí es importante y no la BBC. Es decir, que el Real Madrid sea solidario no solo es la BBC, son los de atrás también.
Es peligroso en las dos áreas. Ahora, por acabar con lo de Benzema. Benzema, cuando es Benzema, es indiscutible en el Madrid y en cualquier sitio.
Sí.
Claro.
Pero bueno, hay una cosa que está clarísima. Ayer yo lo hablaba con Roberto Palomar. Luego te podrán gustar más o menos. Está claro que los de la BBC son, por talento y calidad, los tres mejores. Eso no lo puede discutir nadie. Ahora, también está claro que estos de la BBC, a lo largo de una larga temporada, que es la Liga, no ocurren igual que cuando les entra la Champions. No. Y los datos lo dicen en la Liga. El Madrid, de las últimas 8 ligas, ha ganado una. El Madrid, de las últimas 8 Champions, ¿cuántas ha ganado Paco? 3 o 4, ya ni me acuerdo.
Sí, pero en las últimas 8 ligas, Manolo, no estaba la BBC. Hay problemas más profundos que la BBC para no haber ganado solamente una Liga.
¿Cuántos llevabais? ¿5?
Hay mucho cambio de entrenador, hay mucha falta de proyectos, hay muy poca continuidad en el Real Madrid.
Pero será otro problema más. Pero lo que te quiero decir,
como para decir ahora que el año pasado hizo un puntaje la BBC con Zidane fantástico que casi le dan la vuelta.
Pero no ganó.
Hasta ahora, bueno, no le dio tiempo a Zidane a enganchar al equipo. Bastante buena liga hizo con Zidane. Hasta ahora han ido líderes haciendo una
serie. Hasta ahora no, repito, cuando no está la BBC, el Madrid ha ido líder. Desde que ha vuelto la BBC, el Madrid con un partido menos ha dejado de ser líder.
¿Pero cuánto está junto a la BBC? ¿Un partido o dos?
No, perdona, lleva un mes ya la BBC junto, ¿eh? Lleva ya cuatro partidos.
Manolo, de todas maneras, estamos identificando.
Yo creo que era el tercer partido, ¿eh?
No, Paco, el tercer partido
y el Madrid de las últimas 14 de campeones ha ganado dos, ¿eh?
Pero estamos identificando a la BBC cuando al final igual se trata de decir la vuelta de Bale, ¿eh?
No, bueno,
cada uno que la vea como unos días
Bale, otros Cristiano, otros Benzema. Pero mira, hablamos de que jueguen unos o otros, ¿no?
Yo lo que digo es que cuando se juntan los tres, el equipo baja claramente en su nivel defensivo.
Albela, con Bale 0-3 en el Calderón, en el mejor partido que ha hecho el Madrid.
Pero no con la BBC,
fuera,
¿eh?
De casa. Sí, Benzema banquillo, pero
entonces pero, ya no es la BBC.
Pero es que yo no creo que sea cuestión de nombres, sí, sino de colocarlos en el campo, de hacerles trabajar, de darse cuenta de que el día de Las Palmas, por ejemplo, si se colocan en 4-4-2 y Bale enfrenta a Simón que tenía amarilla, hay cosas que Zidane puede todavía mejorar cuando quiera utilizar a la BBC.
Ya, Paco, pero tú solo sin querer lo has dicho. El día del Atlético Madrid
no, pero
fue el mejor sabes, partido del Madrid sin la BBC.
Ya sabes que me remonto a un ejemplo muy fácil, que es con el Bayern de Múnich. 0-4 perfecto, y la BBC.
Pero si eso está cantado, un partido.
Y en el Camp Nou creo que han jugado la BBC y han jugado muy bien. Si es que es, yo no lo llevaría a nombres. Y si está Marcelo y está lo loco para arriba, pues que ese día ponga a alguien que le cubra las subidas de Marcelo. Si es compensar, es hacer equilibrios. Ahora, es verdad lo que decís muchas veces, que al Madrid le falta un centrocampista más para dominar sí, con autoridad el juego.
Sobre todo cuando llega un rival y te mete 5 en el medio. Hay una superioridad numérica. Ya, pero, en balones divididos, por ejemplo, es que ya si es cuestión de número, ya no de calidad.
Pero si lo acaba de decir Paco, dice, al Madrid le falta un centrocampista más. Pues habrá que quitar uno de arriba para meter un centrocampista.
Mira, Manolo, el Barcelona lo está intentando solucionar.
O jugar con tres atrás.
Claro, haciendo un sistema diferente cuando atacas y cuando defiendes.
Pues a lo mejor tiene que meter 4 y quitar uno atrás, entonces.
Bueno, es comerse el coco.
¿Cuántos partidos ha perdido el Madrid con tres centrocampistas atrás? Es que ha perdido 2 o 3 partidos.
Muy poco.
¿En la Liga 2?
Muy poco.
En la Liga 2 partidos ha perdido
el Madrid. Pero la sensación, la sensación esa de que dominas el partido cuando tienes más centrocampistas es lapidaria. Esto no hay más que discutir.
Ya, pero es que el Madrid juega eso. Si a mí hay muchos partidos que tampoco me
juega eso,
el Madrid juega eso. Y el martes, si juega la BBC como creemos que va a jugar, pues va a jugar a eso, a meter más goles que el Nápoles.
Lo cual, para un espectador de Luxemburgo, es magnífico.
Ah, no, el Madrid es más divertido del mundo.
Claro. Ahora, si tú eres seguidor del Barça, pues prefieres que juegue como ayer, dominado de cabo a rabo. Y si eres seguidor de Madrid, prefieres que juego como ayer, domino de cabo a rabo. Y me trabajan todos y todo.
Es más divertido el Madrid, perdóname, del día de Las Palmas que el de ayer. Pero ahí va a estar media hora 0-3 y dice, pues aquella coña, esa locura y tal. Ahora, no, eso no es serio.
Pues tenés, claro, ahora, yo creo que el aficionado del Madrid le gusta más el Madrid ayer que
hombre,
el de
la Palma. Tranquilo. Claro, claro. Es divertido para.
Sin duda, pero claro. Me refiero.
Que claro, yo te entiendo, claro, sí.
Pero la posibilidad... es más bonito para el espectáculo.
Sin duda, sin duda.
No lo el Madrid te da algo que no te da nadie. Que pero es que no sabes qué va a pasar en Barcelona con el Paris Saint Germain. Una oleada, el partido lo ves claro. ¿Ahora qué pasa en Nápoles?
Ni idea.
La posibilidad.
Ni idea.
Pero la posibilidad. Pero la posibilidad.
No lo sabe nadie.
Pero la posibilidad de jugar con la BBC, es decir, con Bale, y decirle a Bale que es centrocampista, no existe.
Sí, puedo decírselo.
Es que es así de sencillo.
Sí, pero una cosa es decírselo
y que lo haga. Y que cuando el equipo ataque, él es delantero, claro. Y que cuando el equipo defienda.
Pero si lo ha hecho, eso lo ha hecho en varios partidos.
Sí, es que no entiendo por qué no se puede ser así.
Cuando hablamos de un centrocampista más, es porque yo le estoy dando vueltas a lo que estamos diciendo. El Madrid, todo. Siempre lleva 3 por dentro. Puede ser Casimiro y 2 por delante, o 2 más, o 2 por detrás y 1 por delante, que es el cambio que hizo el otro día.
Sí, 4-2-3-1.
Modric Kroos y Isco en la media punta. Cuando hablamos de un centrocampista más, ¿a qué nos estamos refiriendo? A bajar, digamos, claro. los extremos a que ayuden, ¿no?
No, pero mira,
es que nada, simplemente con bajar a Bale.
A Bale le puedes exigir como centrocampista cuando tú veas que Madrid juega 4-4-2.
Ya está.
Ahora, cuando veas Bale baja una banda y Cristiano la otra, es mentira. Bale bajará la suya de vez en cuando hasta que se canse o se acuerde.
Y el otro igual.
Y Cristiano enseguida dejará.
Ya sí, pero es que si no bajas, no juegas Bale.
Se trata de atacar 4-3-3 y defender 4-4-2.
Claro.
Exactamente.
Ya, pero eso es muy bueno. Pero no es tan fácil.
Eso lo hace el Barça.
Tú defiendes con 4-4-2 y dejar a dos tipos descolgados como te hagan superioridad por dentro con un pivote defensivo y dos más ofensivos.
Mira, Albelda, tú que has jugado de pivote, ¿cuántas veces tuvo que corregir ayer Casemiro en las bandas?
Bueno, cero. Es que está para eso, ¿eh?
No, pero ¿cuántas tuvo? Ayer cero, ¿por qué? Porque tenía Danilo una ayuda que era Lucas. Y tenía a Nacho una ayuda que era Asensio. Cuando el Madrid juega con la BBC, Casemiro le ve permanentemente yendo barro a la derecha, barro a la izquierda.
Tienes razón, Manuel, pero no se trata para mí de meter un centrocampista más. Se trata de hacer trabajar a los que juegan por fuera
y a los que juegan por dentro. O sea, si tú dices 4-4-2, no tiene que estar eximido Benzema de tapar el pase entre el central y el mediocentro.
Bueno, de hecho tiene obligación de
defender. Exacto, claro. Defender mejor. Y a mí me parece que el Madrid y el Barça atacan mucho mejor que defienden. Mira, el gran éxito del Barça de ayer es que volvió a defender otra vez arriba y a robar muy arriba. Y
la presión.
Con esta situación, con el Barça líder y el Real Madrid segundo, con un partido menos, ¿quién es para vosotros el favorito para ganar la Liga en este momento?
El Barça, que tiene mejor
calidad. Yo creo que todavía el Real Madrid.
¿Todavía el Real Madrid, dice Paco?
Sí, Guas, es muy regular, ¿eh?
Guas.
El Madrid.
Lama, ni te pregunto. Palomar.
¿Y por qué no me preguntas?
¿Vas a decir el Madrid?
Ha demostrado ser más regular que el Barça.
Lama, era coña, a ver, dime.
No, que si quieres ni me preguntas,
sí.
Pero...
No, es que si el Madrid estuviera a 5 puntos...
Yo también sabía que iba a decir Emilio el Barça, pero le preguntas.
A ver, venga,
dime. Decir, yo creo que va a ser Madrid porque ahora mismo va con un partido menos y se puede poner delante del Barça.
Y porque la Liga se juega en el Bernabéu. Porque mira, el Barça,
los tres partidos si más cae, importantes los juega el Madrid en casa.
Si cae de Champions a un partido por semana, el Barça va a fallar, sí, muy poco. Pero va a tener que ir a ganar al Bernabéu.
Sí, pero es que el Barça en el Bernabéu, las últimas visitas han sido muy buenas.
Claro que puede ganar.
Casi siempre. Es que yo creo, empiezo a creer que los clásicos son mejor fuera que en casa.
Pero en el Bernabéu hay Madrid-Sevilla, Madrid-Atleti, Madrid-Valencia, Madrid-Barça.
Y además que Piqué ha dicho que esto está... Vale. ¿Cómo es la frase?
Quiero, ya sabemos cómo
funciona. Quiero escuchar al resto. Quiero escuchar al resto. Albelda, ¿para ti quién es el favorito?
Para mí el Madrid.
El Madrid.
Sí. Sí, por lo mismo que ha dicho Paco. Yo creo que el Madrid, en una situación límite, sacará adelante el partido que tiene aplazado y después tiene un calendario, pero recibe en casa a todo el mundo.
Vale.
Otra cosa es cuando se juega el partido aplazado. ¿Eh?
Claro, claro. Otra cosa es lo que piense Brotons y lo que piense Rico.
Brotons piensa que el Barça.
¿Y Rico?
Pues que ahora pienso que el Madrid, pero esta semana, a final de semana, igual te digo lo contrario.
Ah, sí, claro, pregúntanos cada domingo, eso sí.
El Madrid tiene que ir a San Mamés.
No, hombre, a final de semana en Liga no habrán cambiado las cosas.
No, pero veremos cómo van las cosas en la Champions, el impacto emocional que tiene. Yo es que para apostar por el Barça le tengo que ver dos o tres partidos seguidos como el de ayer.
Vale.
Pero fuera. Es que al Barça hay que verle fuera del campo.
No, dos o tres partidos seguidos como el de ayer. Fuera ya.
Manolo, si el Barça,
fuera viste, o en casa, da lo mismo.
Si el Barça hasta ayer.
Pero sigue siendo el que más puntos saca, fuera, ¿no? Que en casa.
Sí. Pero, y metió. Lo último fuera fue en Vitoria con el Alavés, 0-6. Sí, ¿qué está comentando la gente en Twitter y en WhatsApp, Foto?
Bueno, el 637-230010 es el WhatsApp y en @TJCop estamos, como siempre, todos los domingos por la noche. Sobre Hazard, dice un oyente que no es necesario. Tenemos a James e Isco. Necesitamos un recambio para Casemiro, dos laterales suplentes y de garantías y un Velotti. Manolo Lama, casualmente, en el Madrid solidario de ayer no jugaba ni Bale ni Cristiano, casualmente. El partidazo del fin de semana ha sido el Crotone-Sassuolo. A todos nos gustaría oír un análisis a fondo de Manolo Lama del partido ese.
Sassuolo.
Sassuolo.
Está bien.
¿Hay algún mensaje para Tomás Guas? ¿Algunos? Sí, varios. Pepe Mel saca del pozo en tres días al Depor. Mel ha nacido.
Totalmente.
Barça 4, París Saint-Germain 1. El gol del París en el minuto 120 de la prórroga, nos dice este oyente.
Este oyente es un malvado.
Y te dice otro, Tomás, que como viaje de fin de carrera hice un crucero en la parada en Nápoles. Lo primero que nos dijeron fue: guardaos todo el oro que tengáis, o lo que se parezca.
Y tal, yo creo.
Dice este oyente.
Oye.
Llamar a algún jugador de Osasuna, dice otro oyente. Juanma, comprometido como un canterano, por favor, necesitamos que den un mensaje positivo. Dice otro que llames a Casillas, el portero menos goleado de Europa, y le des una pastilla a Siro. Y otro dice que es su cumpleaños y quiero que me felicite Tomás Guas y que Paco González me diga que no aprobaré el grado superior de electricidad. Un abrazo.
Felicitado está.
Ahora se lo dice Paco, que ha ido por una Coca-Cola en la máquina para variar.
Oh, ya está aquí.
Dile a un oyente que no va a aprobar el grado superior en electricidad. ¿Era eso?
Sí, claro. Vale. Lo siento, pero no.
Es que lo ves clarísimo, además. Sí, lo dices con el corazón en la mano.
Me ponen un cero.
Oye, una cosa quería deciros una cosa. Da gusto oíros.
¿Verdad?
Da gusto oíros. Sí. En este tertulión, en el que estáis hablando de uno en uno, en el que no estáis gritando, en el que se puede llevar la contraria al de enfrente, claro, sin que haya faltas de respeto, ni gritos, ni nada.
Pero ¿sabes qué me pasó eso el jueves escuchando el programa?
¿Que te gustó?
Sí, sí,
claro.
Ojo, hay siete hablando y no hay... Venga,
pues tengo quiero... Pero sé por qué, yo sé por qué pasa esto. Porque el cagazo colectivo es tan grande.
Estáis todos cagados.
El cagado es tan impresionante.
O sea, los del Barça están cagados y los del Madrid también.
Y entonces, claro, hay orden.
Yo creo que es porque como los árbitros no lo han liado este fin de semana, está la gente...
No. Puede ser.
Es el cagazo.
Pero en general estáis todos increíble. Y esto es una cosa que me pasa en casa, que se lo digo a mis hijos. Estáis portándoos muy bien. ¿Sabes lo que pasa luego, no?
¡Bumba!
Que la lían. Así que venga.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
90.572. Serie 43.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Hola, Ocasión.
Hola, Plus.
¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche? Ocasión.
Parece mentira. ¿Dónde va a ser, Plus?
En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número uno en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
Atención, atención.
¿Sabes qué está pasando en Ford Auto Fervar?
¿Qué? ¿Qué está pasando?
En su centro Ford Selección ponen a la venta unidades limitadas con 7 años de garantía y certificado de revisión.
Sí, 7 años de garantía y certificado de revisión en su centro de ocasión.
Ford Auto Fervar, en Madrid, calle Sinesio Delgado 62, en Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto a Plaza Norte.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Participar en una reunión de trabajo desde tu propio coche. Aparcar sin mover un dedo. Porque la tecnología te mueve. Ven a la red Renault y disfruta del nuevo Renault Megane con pantalla táctil de 17 centímetros y climatizador automático Bizona desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, tramo final de tiempo de juego. Estamos en directo, con todo el equipo, con Tomás Guas, hoy aquí en Madrid.
¿Qué decir?
¿Tenías cumpleaños del nieto?
Sí, 3 añitos.
3 añitos.
¿Ha visto 2 Champions?
Sí, señor. El hijo de Vanagloche y de Susana.
Efectivamente, según dicen los papeles.
La del medio no la vio, ¿qué? La pagaste y la tele.
Estaba dormido.
Bueno, que está Guas, que está Paco, que está Lama, que está Rico, Brotón, Emilio, Albelda, Antonito Ruiz, Roberto Palomar, Fouto y Pedro Martín, todo el mundo.
Por cierto, Juanma, que en el partido del Madrid Casemiro no vio tarjeta.
Ah, ¿qué pasa con eso? Es verdad.
Hubo un error en la realización, pero no vio tarjeta. Bueno, la verdad es que la falta la mereció, pero como dejó ley de la ventaja, luego no se la sacó. Pero que no ha habido tarjeta ni ha habido. No,
ya nada. Sabemos cómo va esto.
Claro, claro. Es que estaba ahí en el acta que no hubo un error en la realización y ya está.
Y era, no habría sido la quinta.
Había sido la quinta, por claro, eso, claro.
No solo no tiene la quinta, sino que le han quitado las 4 que lleva.
Vale, perfecto.
Mira, como al atleta.
Y al realizador no le caen partidos de sanción, ¿ves? No lo mete.
No, nada. Porque todo el mundo se equivoca.
Claro, muy bien, Fouto. Qué claro, joder, tío, vale, da gusto, tío, de verdad, da gusto. Da gusto. ¿Habrá o no habrá remontada? La gran pregunta de la semana y casi del año. Oh. Es algo histórico. O sea, nadie ha levantado un 4-0. Pedro, nadie ha levantado nunca un 4-0, ¿no?
Competiciones europeas, no.
Nadie,
y entre
jamás.
Equipos de primera división en España en Copa, solamente una vez. Vale. El Madrid con las palmas.
El Madrid con las palmas. El resto, nada. O sea, en Europa no existe. Y sin embargo, ¿cómo salía la gente del Camp Nou ayer? Escuchen.
Salir con el culillo así.
Silencio a los franceses y Unai Emery y todos.
¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
Paris Saint-Germain, tú metes 4, te metemos 6. ¡Aquí! ¡6!
¡Que 7 van a caer!
¡1, 2, 3, 4,
5, 6,
7!
Luego dicen que el público del Camp Nou es frío. Estos, sí. Estos eran
enloquecidos, ¿no?
Unos máquinas. ¿Esta es la sensación en Barcelona o no es esta la sensación en Barcelona? Emilio, Rico.
Yo creo que no.
Vale.
Yo no creo que este barómetro sea representativo. Es evidente.
Me gusta. Estamos falseando la realidad.
No, falseando no, porque puede ser un núcleo de personas que sí, en la satisfacción de una victoria como la de ayer, puedan festejar ya que le van a meter 7 al PSG, pero a mí la gente de Barcelona realmente en general me parece, no voy a decir más cuerda, pero voy a decir más sensata, y creo que advierten de la dificultad, pero sí es verdad que a diferencia de lo ocurrido después de ganar al Atlético de Madrid, que era un campo dificilísimo, pero que en el equipo no jugó bien, no creo que se elevaran el estado anímico de la gente. Sí es verdad que la gente está más animada, sabiendo y siendo consciente de que va a ser dificilísimo, por no decir imposible, y que si te mete un gol el PSG, pues hay que ir despidiéndose de la competición. De manera que creo que hay más ilusión, pero convencimiento así como norma general, yo creo que no.
Como pasa con los jugadores al final de los partidos, a estos chicos los pillaron en caliente.
Sí,
en la declaración.
Sí, en la bueno, yo creo que como dijo Bericho cuando se enfrentaba al Real Madrid en el partido de vuelta de Copa, para que un sueño se haga realidad, lo primero que hay que hacer es soñarlo, ¿no? O sea, es de alguna manera pensar que es posible. Yo creo, como dice Miguel y como pensábamos todos, que el Barcelona y la afición del Barcelona necesitaba un partido como el de ayer, y sobre todo la manera de jugar, y sobre todo ver que Busquets ha vuelto, sobre todo que Messi parece
claro.
realmente enchufado, y que, como anunció el entrenador, el miércoles veremos ya al mejor Iniesta, para empezar a pensar en contra de la estadística. Y ahí me agarro a aquella frase de Luis Enrique antes de anoche, que por cierto ganó, que es: algún día, cuando pierdes tanto, algún día estás más cerca de ganar. Pues en los imposibles de remontadas de 4-0, pues algún día puedes estar más cerca. Yo creo que lo que ha hecho la gente, mucha, no a este nivel de los que hemos oído, pero mucha gente, es pensar que bueno, que ahora, mira, ahora tenemos permiso para imaginarnos que como más o menos, bueno, más o menos no, sino como el equipo se le han visto muchísimos indicios de que está bien, pues se puede pensar algo. Pero como también dijimos todos ayer por la noche, y como viene contando todos los técnicos y todos los tertulianos aquí en la COPE, es evidente que tiene que ser un partido en el que pase algo.
De todas maneras, Emilio,
quedarse con 10, penalti, expulsión, 2-0 a los 20 minutos, algo, tiene que pasar algo.
Ya, yo creo que, si me permites una cosa que voy a ser muy breve, José Joaquín, yo creo que lo que yo detecto en los barcelonistas míos, de mi sensibilidad, es que es poco probable, pero sí es posible.
Sí, sí.
Es poco probable que pase, pero sí es posible.
Tú ponte en el caso de que el Barça se vaya 2-0 al descanso. ¿Quién cree que no es posible?
Todos.
Con un 2-0 al descanso, que no es un resultado tan disparatado. Vamos a ver, no, aunque suene atópico, desde luego, si alguien puede protagonizar una remontada histórica en Europa... histórica es el Barça,
no,
y es Messi.
Juanma, eso puedes pensarlo también del Madrid. No, puedes pensarlo del Bayern de Múnich, claro, puedes pensarlo del Manchester United, estamos puedes pensarlo del Manchester City, puedes pensarlo del actual Chelsea.
Pero el Madrid ya lo ha hecho, Emilio. El Madrid
perfecto.
Creo que al Barça le
es
falta.
Verdad. No hay cofradía del clavo ardiendo, ni espíritu Juanito al que agarrarse, evidentemente.
No, pero es verdad que no se ha remontado nunca a un 4-0, pero nunca ha tenido nadie a Messi para remontar un 4-0.
Pero no contamos con un factor fundamental. El Paris Saint-Germain puede cometer cualquier desastre, como le pasó al Barça en París, ¿no? Le puede pasar al Paris Saint-Germain, pero hay un dato que
te mete uno, ¿no?
Que hay 4-0 por delante. Claro. Es decir, ese dato es fundamental. Y después, que no sé quién lo ha dicho aquí esta noche, cualquier gol del Paris Saint-Germain destroza cualquier expectativa.
Para mí, el imposible solo pasa a ser posible con dos condiciones. Una, que Messi esté como estuvo ayer, y dos, que se quede con 10 el Paris Saint-Germain sin haber marcado. O sea, que vaya 1-0, primera parte, minuto 40, te firmo 1-0 al descanso, pero el Paris Saint-Germain con 10. Porque eso sí que alejaría al Paris Saint-Germain, sabiendo cómo es Emery y lo que curran todos, porque ahí curran hasta las estrellas, le alejaría mucho de la portería de Ter
Stegen. Conociendo a Emery, como le conocemos todos, con esa paranoia futbolística que le acompaña, y que debe llevar estudiando este partido como 3 semanas más... Es decir, ¿de verdad que creéis que no tiene la alternativa de jugar con 10?
Sí, sí. Acuérdate, cuando terminó el hueco, la ida, dijo: hemos cumplido los 3 objetivos. No nos han marcado, hemos ganado y no nos han echado a nadie. Pero si por la circunstancia del fútbol que sea hay una expulsión, entonces sí que el imposible es posible. Ahora, con 11 es yo creo que es imposible.
¿Tiene algún lesionado o algo?
No.
Recupera, bueno, ha tocado a Rabiot y a Di María.
Y ha dejado a cinco descansando.
Y ha dejado a cinco descansando y Rabiot y Di María están tocados.
11 para 11, algún gol te hacen.
Pero es que yo sigo pensando, aún, imaginemos que es que no le hacen un gol. Imagínate que el PSG no te hace un gol, que es muy difícil que no te lo haga, pero imagínate que no te lo hace. Tampoco es que el PSG marque muchos goles, ¿eh? Porque sí. Está en la Liga Francesa, no es un equipo que destaque por calidad goleadora. Pero yo es que de verdad, a mí me parece más difícil que el Barça le haga 5 que el PSG no haga ninguno.
Solo hay que hacer 4.
Bueno, 4
hay que hacer 4 de atacada y luego otro.
Yo es que eso me parece penaltis. Muy difícil a un equipo como el PSG. A mí, meterle a un equipo de...
Pero al que viste contra el Celta también,
hay algún miembro...
Al que vi contra el Celta también, porque es que el Celta, el PSG. Con todo mi respeto,
claro,
no es el Celta. El otro día, perdona, Juanma, la última, el otro día, creo que, no sé quién lo dijo, Guas o algo así, creo que dijo, fijaros en los resultados que ha habido en la Champions, con resultados como esos,
sí.
Hay muchos equipos que pueden meter 4, y yo le contesté, sí, pero mira cómo han acabado los partidos. El Atleti metió 4, sí, pero le metieron 2.
Es el problema.
El Manchester City metió 4, sí, pero le metieron 3, o 2, no me acuerdo 2. Ahora. El Bayern de Múnich metió 5, sí, pero le metieron 1. A todos, en todos los resultados, el Barça hubiera quedado eliminado.
Por eso te digo que es probable, que no es... muy poco probable, pero es posible, y hay que jugar el partido.
Bueno, es que el fútbol es ilusión.
El fútbol es ilusión.
Ya llegará el pitido final.
Claro. Es obligatorio que los que van a saltar al campo y los que van a ir al campo crean que eso es posible y apoyen y se empleen desde el minuto cero hasta el 120.
Oye, el Napoli se están pensando lo mismo.
Hombre, sí, bueno, es otra cosa, lo del Napoli.
El
Napoli con un 2-0 pasa, ¿eh?
Bueno, pues pero están pensando que lo pueden hacer.
No, claro, pero es un 2-0.
Y que 2-0 al Madrid, imagino que no lo ha ganado nadie hace mucho tiempo.
Ya, pero...
también piensan que es posible.
Oliveros, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estabas escuchando ahí atentamente. ¿Hay algo especial preparado en el Barça para estas 48 horas previas al partido? ¿Vídeos de motivación a la afición, mosaico especial o algo de remontarem?
Sí, de momento el club lo que organiza es la colocación de una enorme pancarta con el lema Tots amb l'equip, que quiere decir todos con el equipo, que estará en la parte opuesta de la tribuna principal del estadio, y repartirá también 80.000 banderines, y también te puedo decir, porque entras en la página del Barça y hay mucha fiebre, prácticamente solamente hay 1.500 entradas a disposición del público, por lo tanto, se barrunta una entrada de unos 95.000 espectadores aproximadamente, ¿no? De manera que sí, el ambiente está, el equipo está muy bien, está on fire Neymar, está Leo Messi, la gente está muy enchufada. Iniesta va a estar en el equipo titular, de manera que prácticamente va a colocar el equipo de gala Luis Enrique para este partido. Mañana van a entrenar a partir de las 11.
¿En el equipo de gala contamos a Rakitic?
Sí, yo sí.
Vale, pero, ahora sí, ahora sí.
Eso, yo también, seguro. Pero vamos a verlo, ¿eh?
Claro, vale, es que...
eres Rafinha, ¿no?
Por eso te digo, o sea, no, equipo de gala, con igual, Rakitic...
Igual es Mascherano en defensa y Sergi Roberto en el centro del campo.
¿Y Mascherano en lugar de Rakitic?
No, sí.
Puede ser, estuvo tan bien el otro día Rakitic.
Yo no discuto eso.
Rakitic tiene más gol que Mascherano.
Sí, pero escucha, que en eso estamos todos de acuerdo. Pero hemos tenido durante la temporada ejemplos de que ha quedado Rakitic en el equipo después de muy buenos partidos.
Sí, pero ahora está muy bien.
Voy a decir una cosa que vais a meter conmigo, pero la voy a decir y sé que vais a meter todo.
No, esta noche no, mano. Esta noche va todo.
Al único que no pondría es a Iniesta.
Sabía que lo ibas a decir.
No, es que lo voy a decir por una razón.
Porque no te fías de cómo está físicamente.
Claro, es que el chaval.
Manolo.
Ha jugado 6 partidos.
Sí, pero Manolo, lo de Iniesta...
6 partidos en toda la temporada completo.
Lo de Iniesta 6. ya está.
No, si yo no digo por lo que dijo...
Ya está, con yo cálculos, que Iniesta GPS, para ese... está yo, todo calculado ya.
Pero yo digo que Iniesta para este equipo, tal como está físicamente... A lo
no,
mejor,
pero
te
lo
da más
60
en la
minutos.
Segunda parte.
Pero
Manolo,
yo creo que lo hubiera
otro... De 1-1 íbamos muy bien.
Si no fuera Iniesta, ¿quién?
Si la pregunta es fácil, ayer sin Iniesta metieron 5.
Sí, sí.
A ver si es que la panacea Manolo, es Iniesta. La panacea del Barcelona mañana... se llama Leo Messi. Mientras que Leo Messi no tenga catarro, no le duela el pie ni la cabeza,
y Neymar,
ni se pelee con
su mujer. Y Neymar, que confiar mucho en Neymar, que está muy bien.
El otro día,
Pero estuve viendo, a mí darme a Messi.
Estuve viendo, Pedro, los datos de Iniesta en esta temporada, de los minutos que ha jugado. Iniesta ha jugado 540 minutos, una cosa así.
Tremendo. Sí.
Nueve partidos de liga de 25.
Seis partidos ha jugado.
O seis partidos de 25. Pero, estuve
además, que el partido de mañana se necesita una intensidad brutal, ¿eh? Claro, mucha calidad, sí. Pero la intensidad...
Vale, David, pues 50 minutos, Juanma, vale.
Juanma,
40.
Yo os quiero recordar que en París...
Hay tres cambios.
Yo os quiero recordar que en París jugaron Busquets y Iniesta recién salidos.
Sí, pero es que eso ya comentamos que fue un error.
Y es
eso,
posible que Manolo se haya arrepentido Luis
ya
Enrique.
Ya comentamos que
yo
fue
no
un error.
Yo no sé si se habrá arrepentido, pero lo que digo es que los dos salieron y los pasaron, vamos, pero por encima.
Sí, pero han pasado tres semanas, hombre.
Pero tres semanas en las que no ha jugado, ¿eh?
No, en las que se ha cuidado y en las que ha jugado los minutos necesarios para que el miércoles esté perfecto.
Muy poquitos minutos han
de ser. Hay un jugador que ha tenido bastante gol esta temporada, que es Rafinha.
A mí es que ni Rafinha, ni André Gómez, ni cualquier otra solución me gusta más que Iniesta al 50%.
Bueno, pues mira, en París.
Al 50%. Sí, pero es que en París estaban al 53% todos.
Y Sergio Busquets.
Pero todos los de arriba.
Muy flojo. Yo soy de la
pero
opinión.
Si el tema goles lo van a coger por los cuernos los que
los tres de arriba. Sí.
El resto tienen que hacer de émbolo, de
empujar, acompañar bien.
Por eso es verdad que Iniesta no está, y de aguantar.
Que estamos hablando que la eliminatoria también está fundamentalmente en no recibir ni un solo gol.
Este centro del campo, como meta Berratti, Rabiot, Matuidi, claro, Di María, Mota, como meta Mota, vamos a verlo, como no estés bien físicamente, a ver lo que aguantas.
Cuando un jugador no está bien, no está bien. Yo, a ver si nos podemos acordar, ¿os acordáis la eliminatoria del Bayern de Múnich que pasó el Bayern sobrado con Messi?
Con Messi, ¿cómo estaba Messi? No tuvo que jugar en la eliminatoria.
Es que... No sé, yo...
Sí, en la previa había salido contra el PSG justo lesionado y en el Camp Nou creo que ganó el Barça 3-1 con la aportación de Messi al final y pasó y luego se encontró con el Bayern.
Es la vieja...
Como él estaba tocado, pues...
Sí, pero es la vieja frase que me gusta a mí. 11 se ha anochado.
Mira, Iniesta salió un rato de lesión contra el Madrid y cambió el partido. A mí me parece que le hace falta también un cerebro al Barça. Sí, estando como están ahora...
Pero salió.
Claro, que es fundamental el miércoles. El miércoles sí que...
No es lo mismo salir
si queremos tener alguna posibilidad, tiene que salir Iniesta.
Sí,
sí. No salir en el minuto 50 que en el cero, ¿eh? No es lo mismo.
Si juegan en el centro del campo con el dibujo del otro día, Iniesta es mucho más arropado.
Hombre, por supuesto.
Tendrá que correr menos y tendrá la cabeza
presa para pensar. Es que habrá 5 centros. No sé cuánto tiempo
aguantará, pero si tiene luces Iniesta, se ilumina todo el Barça.
Hombre, por supuesto. Es que nadie está discutiendo la calidad de Iniesta. O sea, 5-0, lo que estamos diciendo es su estado físico.
¿Estáis hablando de un 5-0 al Paris
Saint-Germain? No, 4-0. Quiero hacer la pregunta de si...
Yo estoy hablando de 4-0.
¿Hay alguien en esta tertulia que crea que el Barça va a remontar? Yo pregunto.
Es que el va a remontar, me parece...
Ya lo sé.
Va a remontar. ¿Puede remontar?
No. Que tenga la sensación porque dice... Coño, yo pienso que el Barça va a remontar.
Yo.
¿Emilio?
Sí.
¿Y yo Oli? También.
¿Oli, tú también?
Sí. Hablabas antes de 2-0 al descanso, yo te pongo 2-0, minuto 20 de la segunda parte.
¿Y lo firmas ese resultado?
Sí.
Hombre, oye, pues malo, yo os invito a cenar a los dos al día siguiente o a comer o salir por la noche mañana mismo o el miércoles mismo, en fin, lo que convenga.
Pero me imagino que hay una impresión que es cuando las remontadas del Madrid, que desde luego el Madrid no es el Barça, es evidente. Que si pasa tampoco te puede extrañar. Sería el golpe del siglo.
No te extraña si es el Real Madrid, si es el Barça, sí.
Bueno, vale. Pero quiero decir que lo normal que pase el Paris Saint-Germain, coño.
Creo que el Paris
Saint-Germain. Ahora,
tíos tan rápidos.
Somos valientes. Que
Lucas, Di María, Cavani.
Que la puedes liar, claro.
Y los riesgos que tienes que asumir. Claro.
Yo sigo pensando que el Paris Saint-Germain ha llegado muchos años a este momento y lo ha cagado.
Bueno, Paco, no.
Muchos años.
Pero no ha llegado distinto.
No. Este momento es nuevo para todos. O sea, un 4-0 en la ida no había tenido nunca
para Emery. Con Emery.
A eso voy yo. Vamos a ver Emery.
Pero es que Emery se puede cagar, ¿eh?
La pregunta es, ¿quién cree que Emery va a salir replegado para defender solo los resultados?
Yo creo que va a salir a jugar un partido de 0-0.
Yo creo que
va a salir a marcar en los primeros 20 minutos.
Yo creo que va a salir replegado. Porque el Barça lo va a apretar, además. Pues no es un problema de que Emery quiera jugar al ataque.
Pues yo creo que
el Barça lo va a matar.
Yo creo que va a intentar ir a marcar.
Pero David, el minuto uno del Barça va a ser tremendo.
Yo creo que le va a jugar al Barça exactamente igual que le jugó en la final de Copa que se jugó en el Calderón el año pasado. Exactamente igual.
Van a intentar apretarse los dos.
Apretar arriba.
Claro, que no tiene otra solución.
Que le pueda apretar al Barça.
No tiene otra solución.
Pero también el Barça va a apretar.
Hombre, por supuesto.
Y no creo que juegue ya tan en corto para facilitar la presión del
Barça. Acordaros el partido del año pasado en Copa, ¿eh?
Y... pero hay una diferencia muy importante entre los dos equipos. Hay un equipo que está subyugado a Emery y otro equipo que funciona de otra manera distinta. O sea, el Barça es menos constante en esa presión, mucho menos constante y menos solidario que lo va a ser el Paris Saint-Germain.
Pero tiene a Messi.
Ya, pero
que no lo tiene nadie.
Claro, es que pero Messi ha jugado más partidos.
Bueno, es que sin Messi no estaríamos haciendo ningún.
No, es que si no estuviera Messi se habría acabado el debate.
Y yo vuelvo a decir, no hay debate. Que atención a Neymar, que está muy bien.
Muy bien, muy bien.
Y puede ser vital en este partido.
Sí, porque a Neymar le estaban echando en cara que no estaba finalizando y es verdad, no estaba marcando goles. Y, o sea, ya ha visto portería.
Y es seguramente jugador más importante para esa posibilidad de una expulsión de un jugador del Paris
Saint-Germain. Claro, claro.
Sí, y si eres neutral, tú piensas
y Mota el candidato a ver la roja.
En realidad aquí hay un equipo que está a un gol de clasificarse.
Sí. O sea, sí, pero todos normal... estos partidos tienen también... Yo los recuerdos que tengo de las remontadas de Madrid, de las recientes y de las viejas, de las antiguas, es que hay un momento de estos partidos en los que la lógica no vale. O sea, sí, yo he visto aquí en el Bernabéu arrugarse a Rummenigge, al Tobelli y a su madre. Todo. O sea, tíos que venían aquí, que los traían en una carretilla los testículos y se encogían absolutamente. Bien es cierto que el Madrid jugaba auténticos partidazos. Roberto, si el Barça mañana se desata, pues los Berratti y no sé qué y tal, pues a lo mejor se coge también, eso depende mucho del tema anímico, del tema mental, de cómo esté Messi, de si Messi se lo cree. Para mí la frase de esto es, Messi se lo cree, sí, si Messi se lo cree se puede intentar, el resto es marketing.
Pero Roberto, también te voy a decir una cosa, las remontadas cada vez son más difíciles, porque los arbitrajes europeos ya no son como eran.
Es muy difícil que en la élite veamos un 5-0.
Pero los arbitrajes europeos ya no son como eran antes, ¿eh? Los arbitrajes europeos de ahora no son como los de antes. Antes tú, cuando eras local, acogotabas al contrario a patadas y los árbitros lo permitían.
Hay algunos arranques del Madrid que están en YouTube, Manolo, que son tremendos.
Bueno, yo no me acuerdo de los del Madrid, pero me acuerdo de arbitrajes. Siempre en la Europa los arbitrajes eran muy caseros, para todos los equipos.
Pero hace mucho de eso ya, ¿eh?
Claro, sí, por eso digo que ahora es más difícil.
15-20 años cambiaron.
15-20 años. Por eso te digo, Juanma, que ahora es más difícil.
Con la Liga de Campeones, cambiaron con la Liga de Campeones.
Ahora pues es más difícil. Cuando hay más televisión...
Antes era más fácil, porque tú antes... Es que te lo digo, que acogotabas al rival.
Que te creo.
Ahora no.
Oye, una cosa, ¿pude leer yo la semana pasada o esta semana que estaban planteándose quitar lo de los goles fuera de casa, el valor doble de los goles fuera de casa?
Sí, lo leíste.
Hay un rumrum por eso. No sé si lo has leído, pero a mí me parecería muy bien.
Correcto, a mí también.
Es una propuesta, yo creo.
¿Es una propuesta?
Sí.
¿Pero para todo el fútbol o para determinadas competiciones? O sea, ¿es UEFA, FIFA?
UEFA, lo que leíste.
Lo que leí era UEFA.
Sí. Eso lo determina el organizador del torneo. O sea, en eso la UEFA ni la FIFA se meten.
Vale.
Es decir, hay copas en las que valen...
Bueno, en este caso UEFA es organizadora del torneo.
Sí, por eso, pero quiero decir que eso no influiría en las competiciones españolas.
O la Copa, quería.
Yo...
La Copa Española hasta el año 93...
Yo lo quitaría. Me parece una cosa súper antigua que...
Se hizo
evita prórrogas. Al final lo único que favorece es la especulación.
No, pero te lo hicieron para favorecer el ataque. O sea, diciendo, yo le accedo el premio
para que no haya cerrojazos de los equipos visitantes.
Bueno, si en la copa,
eso ya no pasa.
Si en la copa eliminas el partido de vuelta, te ahorras el
Es un poco raro es que se mantenga en la prórroga. O sea, que sigan valiendo más los goles.
Eso sería un lío.
Es injusto.
Sí, no, claro. Sí,
actualmente se mantiene la prórroga.
Claro, porque el Celta jugó con el Shakhtar Donetsk y cuando marcó el 0-2 ya estaba clasificado.
Sí.
Oye, porque sabía que tenía que marcar dos goles.
Le das 30 minutos más de ventaja.
Dime, Brotons.
¿Todo el mundo da por supuesto que el Madrid pasa a la eliminatoria?
No. Es que hay una diferencia. Yo creo que una pequeña diferencia. Que es que el Madrid va con un resultado de 3-1 a favor. El Barça viene con 1-4-0 en contra, o sea que hay muchos goles de diferencia entre uno y otro.
Juanma, en este caso dice, José Joaquín lo dice porque no has hecho la ronda de preguntas.
Vale, perfecto. ¿Cuántos? Me gusta, Brotons. Pues enseguida me lo vais a responder. Si alguno cree que no pasa el Madrid en Nápoles. Antes, ¿qué dicen los oyentes? Foto.
En el 637-230010 y @TJCope, qué raro se me hace escuchar sin que Juanma Castaño diga, Emilio, por favor, respeta el turno y deja hablar. Sobre la posible remontada del Barça ante el Paris Saint-Germain. Si hombre, ¿os creéis que el Paris Saint-Germain tiene el mismo equipo que el Alavés, el Sporting, el Celta? Es alucinante. Nos dice otro oyente que yo creo que el Barça no va a remontar porque no tiene el espíritu de remontadas que envidiaba Guardiola al Madrid. Si se metieron 12 a Malta, lo veo chupado.
Falta el Paris Saint-Germain.
Decirle al señor Lama que Iniesta en silla de ruedas sigue siendo el mejor centrocampista del mundo. El señor Brotons criticando a Marcelo Pérez de Rozas, que el Barça tiene mejor calendario y remontada. ¿Esto que es la COPE o el Club de la Comedia? Dice por aquí otro. Rafa Benítez ya quiso hacer currar a los 11 jugadores, pero varios pesos pesados no querían y le hicieron la cama y adiós entrenador. Y nos pregunta a otro oyente que por qué descartamos al Sevilla para la Liga.
Buena reflexión.
¿Quién lo ha descartado?
No lo he descartado, pero he dicho entre los dos que ya han jugado este fin de semana, ¿a quién ven más favorito? ¿Madrid o Barça? A ver qué pasa mañana con el Sevilla, obligado a ganar, frente al Alavés en Vitoria. Ahora os pregunto por el Madrid y por más cosas.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse
con... Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Línea móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa María Daván.
No comenta. Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Soy Manolo Lama y aunque cueste admitirlo, muchos hombres sufren problemas de vigor masculino. Toma Energisil. Energisil recupera tu deseo y tus ganas. Recuerda, Energisil vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
B, M y V. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Deja de soñar con conducir un Mercedes CLA Shooting Brake y disfrútalo hoy mismo. Con Motor Mecha, estrena tu CLA Shooting Brake 200 CDI automático con climatizador, línea urbana y mucho más desde solo 31.900 euros. Acércate a Motor Mecha y sal conduciendo tu CLA Shooting Brake por solo 31.900 euros. Unidades limitadas para unos pocos afortunados. Consulta condiciones solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Mamá decía que la compra de tu vehículo es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
Que no, amigo.